Bueno, pues ahora sí, vamos con ello. Vamos con esta tercera sesión, con un pequeñito retraso, pero nada, el justo como para que podamos haber pasado los efluvios de la comida ya y estemos otra vez despiertos. Y además se los perdonamos porque era una necesidad de los compañeros de Radio Nacional y por los compañeros de Radio Nacional, vamos. Entre otras cosas porque aquí estamos para eso también, para aprender más y hacer cultura de defensa. O eso creo recordar que tenía como sentido este seminario. Y creo que los compañeros de Radio Nacional que estaban ahora en esto, pues lo que estaban era precisamente haciendo cultura de defensa. Bueno, pues vamos con la amenaza del yihadista frustrado. Yo no sé si se han dado cuenta de que si hay una constante en la lucha contra un yihadismo que no para de evolucionar, pues es que hay que ir introduciendo cada vez términos nuevos, nuevos perfiles, nuevas realidades y, por tanto, supongo que nuevas estrategias o al menos nuevas tácticas para enfrentarse a eso. Bueno, pues hoy hablamos del yihadista frustrado, pero no hemos dejado de hablar, yo qué sé, de los desplazados o de los retornados o del lobo solitario, tuviera o no este decidido viajar a zona de conflicto. El yihadista frustrado, que es ese individuo que se ha radicalizado, que no solo está dispuesto, sino que entiende como único paso siguiente en ese camino suyo viajar a zona de conflicto, unirse al Daesh como soldado de Alá, pero que no puede hacerlo y no puede hacerlo pues ya sea pues porque no tiene el dinero para el viaje, porque la acción policial se lo ha impedido o porque esos contactos que le iban a facilitar el viaje se han quedado interrumpidos. Se le ha roto el camino, le queda hacer todo el daño que pueda, pues allá donde esté, acá donde esté, si estamos hablando de España. Hay un modo concreto de enfrentarse a este perfil, porque en el principio de su definición decía yo que es un individuo que se ha radicalizado. Así que a lo mejor lo que hay que hacer es volver hacia atrás. Volver hacia esa radicalización. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sobre quién se da esa radicalización? Hace unos días conocíamos un auto de un procesamiento de cuatro yihadistas, un auto de la Audiencia Nacional, del juez Velasco, y decía en uno de era una célula que había captado, que captaba mujeres en Cataluña y mujeres en Ceuta, y decía, o jóvenes también en Ceuta, y decía que trataba de elegir, decía el juez, sobre uno de ellos, a lo que representaban personalidades más débiles y maleables para influenciarles. Bueno, de alguna manera eso me hacía a mí entender que él debía tener una personalidad más fuerte para conseguir esa captación. Y él, desde luego, en algún momento también fue captado. También se radicalizó. Hemos oído hablar de los Abdeslam, los hermanos de los atentados de París. Se les recuerda en su barrio, sobre todo a Salah, pues como ese individuo juerguista, ese joven bebedor, discotequero, algún porrito, las chicas. Bueno, pero es que entre los detenidos también hay mucho cumplidor a rajatabla de las normas. De hecho, durante mucho tiempo se les ha estado captando en las mezquitas. Ahora se habla más de Internet, pero no creo que la captación en las mezquitas tengamos que olvidarla y haya desaparecido del todo. Bueno, se habla también de jóvenes sin trabajo, sin futuro, sin perspectivas, rechazados por una sociedad que no les acaba de acoger acá donde están. Carne de captación, hemos oído decir que son. Pero una de las últimas detenciones que hemos tenido aquí en España era la de un directivo que trabajaba para una multinacional que tenía un despacho bastante presentable en la Castellana. Bueno, no sé, en definitiva, no sé lo que les ocurre a ustedes, pero a mí, cuando intento buscar una simplificación, cuando intento no hacerlo sencillo, pero sí simple, pues me doy cuenta de que estamos ante una realidad que es mucho más compleja. Y esa realidad es la que hoy aquí vamos a intentar entender mucho mejor en esta mesa, porque desde luego tenemos a los mejores para ellos. Está con nosotros el secretario general de Política de Defensa, don Alejandro Álvar González. Buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros Jean-Pierre Philippe, que ya ya hemos sabido esta mañana de algunas de las cosas de las que puede dar de sí en esta mesa. Arabista francés, catedrático del Middle East Studies. Bueno, me decían antes de sentarme a la mesa, por favor, después de la magnífica presentación que le han hecho esta mañana, lo único que se han dejado es que además es un experto en camarón. Pues dicho queda también. Aunque aquí.
Aficionado, no hay experto en camarón. Solo aficionado.
Es difícil también ser experto en camarón, ¿no?
Aficionado. Pero
es un libro. Experto, por tanto. Tenemos con nosotros al coronel Ignacio Fuente Cobo, es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Buenas tardes. Emilio Sánchez de Rojas Díaz es jefe del Departamento de Investigación y Análisis de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Buenas tardes. Y Carola García Calvo, que es investigadora sobre terrorismo global del Real Instituto Elcano. Bueno, pues adelante con la intervención de cada uno. Tenemos en torno a los 15 minutos y es menos, pues no importa porque seguro que luego las intervenciones con las preguntas van a ser también muy largas. Así que, no sé, empezamos con ese ejemplo, empezamos con el secretario general. Don Alejandro, a lo mejor hay que empezar por entender el concepto de yihadista y lo que representa, por qué les lleva a ingresar en el yihadismo.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Arancha. Pues acabas de poner un dedo en una llaga ya casi para empezar cuando se dice que es un yihadista, porque la palabra yihadismo no es bien aceptada por todo el mundo. Cuando uno se va a las referencias básicas y encuentra que la yihad es una obligación del buen musulmán, es una obligación coránica, que tiene además dos derivadas, la gran yihad y la pequeña yihad. La gran yihad es la lucha de uno consigo mismo para ser mejor. La pequeña yihad es aquella que trata de resistir más que nada a aquellos que traten de llevarle por un mal camino. Confundir el yihadismo como movimiento terrorista con aquello que está dictado como obligación del buen musulmán es un primer error de lenguaje que hemos adoptado, sin embargo, sin ningún tipo de freno, sin ser perfectamente conscientes de algo que, sin embargo, en España hemos experimentado, porque si de algo sabemos en España es de terrorismo, porque lo hemos sufrido. Hay quien dice que a lo largo de los últimos 30, 40 años. No, no. En España se sufrió primero terrorismo anarquista, luego terrorismo de la extrema izquierda, de la extrema derecha, nacionalista y ahora yihadista. Llevamos ya casi 100 años poniendo bombas por las calles y nos descuidamos y sabemos bastante de eso. Y sabemos que la lengua, en ese sentido, hay que cuidarla, porque de lo contrario nos ganan el terreno. Vayamos a ello. Yo empezaría en 15 minutos. Me temo que solamente puedo decir obviedades, un tanto de perogrullo, pero que es necesario a lo mejor recordar. Primera perogrullada. Vivimos en un mundo globalizado. Hace un momento yo trataba de explicar en esta entrevista en radio a la que te referías que un mundo globalizado significa, entre otras cosas, que los estados, que las sociedades han dejado de ser monorreligiosas y monoculturales. Es decir, que los estados han desbordado más allá de aquellos muros que se suponía que contenían a religiones y a culturas. Religión y cultura islámica estaba reservada a determinados países, ya no, etcétera, etcétera. Y algo parecido podríamos decir también con otros elementos ya de la comunicación. Pero la globalización nos ha traído esto, igual que nos ha traído una facilidad para movernos por el mundo que también tiene que ver con el fenómeno que estamos observando. De hecho, en Europa, durante muchos años hemos experimentado la necesidad de una mano de obra que ha venido fundamentalmente del norte de África y de Turquía. Se paró durante algunos años en los 70 con motivo de la crisis del petróleo, aunque no se notó porque esa emigración laboral pasó a ser reunificación familiar. Y se reaccionó en aquel tiempo, bueno, pues concediéndoles a los emigrados la nacionalidad y además estrenando un concepto, una doctrina, que fue la del multiculturalismo, hecho esto con flexibilidad, con buena intención, como gesto de tolerancia y con el deseo de acoger a aquellos que no estaban plenamente integrados en sus valores, en sus circunstancias y costumbres con respecto a aquello que en Europa pues veníamos experimentando. El problema, y me voy a meter ya en materia, es que el multiculturalismo es, a mi modo de ver, poco compatible con sociedades que han sido estructuradas, al menos desde Westfalia, sobre la base, sobre la idea del Estado-nación, cuando delimitamos qué es una nación, inmediatamente nos encontramos con que la nación, bueno, pues se apoya sobre la idea de historia común compartida, de lengua, se apoya sobre, bueno, en el caso de Europa, sobre una religión cristiana o su directo sucesor, que es el secularismo, sobre las costumbres, y podría irme casi a la gastronomía y las fiestas populares, exagerando ya mucho. Pero esta idea de Estado-nación frente a una idea de multiculturalismo produce una cierta confrontación cuando lo llevamos a la integración de culturas diferentes. El multiculturalismo, lo voy a decir así y a modo de provocación, no ha funcionado. No ha funcionado el melting pot. Pensábamos que el multiculturalismo podía ser una fase de transición hacia algo distinto y que, bueno, la sociedad multicultural, si no, podría funcionar. La realidad es que se ha quedado congelada en un momento y ha derivado en la guetoización de determinadas minorías y en la fragmentación de la solidez de algunas sociedades. Este multiculturalismo, de hecho, ha venido a excluir a la población musulmana europea de la cultura que le acoge, o, si no excluir, al menos le ha dejado a un lado de la plena influencia de los elementos básicos que consideramos como propios de la cultura europea, con lo cual nos encontramos con un Estado-nación en donde hay distintas sociedades. Aquí cabría hacernos dos preguntas absolutamente provocadoras, y soy consciente de la provocación. Es una pregunta, no una respuesta. Preguntas como, por ejemplo, si nosotros europeos consideramos a las segundas generaciones procedentes del norte de Europa, de África o de Turquía, si realmente los consideramos como plenamente europeos. O la segunda pregunta, que no sería otra que preguntar si el problema de integración es debido a nuestros errores en esa tolerancia multicultural o si también ha existido una resistencia a la integración. Por no hablar del secularismo, puesto que diferencia áreas privadas de áreas públicas, áreas privadas como la esfera religiosa, que sin embargo algunas personas no saben diferenciar como área privada y área pública, es decir, para ellos no existe diferenciación entre lo uno y lo otro. Bien, descrito esto de una manera muy somera, puesto que solo hay 10-15 minutos, si le añadimos unas cuantas estadísticas de nivel educativo, de progreso, de prosperidad, de empleo, de paro, etcétera, podremos encontrar con facilidad los motivos que llevan desde la no integración hasta la búsqueda del grupo. Si tú no estás integrado en una sociedad, buscas el grupo en el que integrarte, y no es difícil que cuando uno encuentra un grupo que es asistemático respecto de la sociedad que te ha acogido, pues que tenga sus propias normas, que sean normas diferentes de las del Estado. En ese sentido, estos sí que pueden decir aquello de no nos representan, porque es realmente lo que sienten, no se sienten representados. Una serie de ideas como bullets. Respecto de todo lo que vengo a decir, la tensión migratoria, que hoy vemos como tensión migratoria masiva debido a los fenómenos de Siria, de Irak o de la pobreza africana, no va a decaer. Con lo cual tenemos un tema que arreglar muy en serio, que es el de la integración. Y no va a caer sencillamente porque hoy por hoy en África hay 900 millones de habitantes, para el año antes de 2040 tendrá 1.900 millones de habitantes. Díganme qué vamos a hacer a partir de ese momento. Segundo punto, el proceso de integración, lo vuelvo a subrayar, no ha funcionado. Tercer punto, nos estamos encontrando ya con reacciones xenófobas que ponen en duda nuestros valores de convivencia y de libertad y de democracia. Otro más, se está poniendo en peligro alguno de los elementos esenciales e integradores de la Unión Europea. Por cierto, tenemos una votación en el Reino Unido dentro de unos días en donde estos elementos que acabo de enunciar también tienen algo que ver. Seamos, por lo tanto, extremadamente cuidadosos. La guetoización nos repugna en Europa como concepto, pero la realidad es que no es algo ajeno a la historia europea. No hemos sido santos a lo largo de nuestra historia. Y, paradójicamente, todo esto que vengo describiéndoles es el escenario ideal para el islamismo extremista. dejo Europa para completar el escenario que quería recrearles. La frustración de la población musulmana europea se retroalimenta además con una larga sensación de declive de la propia cultura árabo-musulmana, que no encontró en su momento tampoco solución en los intentos de importar la ideología, las doctrinas o incluso la tecnología propia de Occidente. Y esto además choca, por cierto, con un muy elevado y razonado orgullo por un pasado casi clásico de ese mundo árabo-musulmán. Son países que lo han probado todo, pero donde después de probarlo todo no han conseguido abrazar ideas de secularización o de nacionalidad, donde no han logrado conciliar las ideas de fe y razón o de política y religión, que vieron además exacerbados estos sentimientos a raíz de la Guerra de Seis Días, que supone para amplias capas de la población árabe un modelo sobre el que sobrellevar la culpa, una sensación de culpa y desde luego de humillación. Guerra de los Seis Días, que aunque el Islam político venía de mucho antes, la creación de los hermanos musulmanes es del año, no sé si de 24 o 28, en Egipto, pero que a raíz de la Guerra de los Seis Días ese sentimiento, ese Islam político se dispara. Por cierto, un elemento de curiosidad: en este momento los problemas más graves se están produciendo en Libia, Siria, Irak y Yemen. Digo que es curioso porque son precisamente aquellos los países en donde los intentos de secularización y de creación de una entidad nacional fueron más serios y donde, por cierto, se hizo de la mano de la antigua Unión Soviética. Los aliados más directos de la Unión Soviética en la zona eran aquellos que acabo de mencionar, con todos los matices del mundo, desde luego. Como consecuencia, nos encontramos en estos países con sociedades en una transición inacabada, yo diría que inacabable, que vive el contexto de una globalización mediática con mensajes tan sencillos como los propios de la publicidad, en donde uno observa el hedonismo europeo, la riqueza absoluta, los valores que poco tienen que ver con sus tradiciones. En ese sentido, el dejar a un lado su tradición, su pensamiento, su sentimiento religioso, que en muchos casos llevan a la humillación, a la desesperación, cuando no directamente al fanatismo y la violencia. Y llego al último punto, el tratamiento. Es relativamente fácil hacer un diagnóstico. Yo he procurado hacerlo siendo consciente de que en 10 minutos no se puede hacer un diagnóstico, siendo consciente de todos los matices que cabe tratar aquí y de que lo que he dicho es, si no se incluyen esos matices, perfectamente discutible. Y también el tratamiento es discutible. He apuntado algunos elementos que yo considero importantes. En primer lugar, no hay solución sin superación de las doctrinas más radicales en el mundo islámico y árabe. Algunas de ellas, por cierto, sustentadas como elementos de confrontación o de resistencia sectaria entre distintas sectas islámicas. No hay solución sin políticas de integración, políticas que, sin embargo, tienen que reconocer la existencia permanente de una línea roja. Y es que no hay y no debe haber tolerancia cuando se agrede al espíritu democrático. No hay solución tampoco sin una adecuada comunicación y formación. Redes sociales y madrasas, imames y escuelas deben ser tomados en consideración a la hora de buscar soluciones. No hay solución a un fenómeno terrorista sin actuar en todos los frentes, y esto lo sabemos bien en España. Nos acordamos todos de cuando hablábamos del frente de las cárceles, de cuando se hablaban de las asociaciones que los protegían, cuando se habla de los medios de comunicación que les hacen apología. Esto lo hemos vivido aquí y se ha reproducido en otros lugares. Por supuesto, las finanzas, la conexión con grupos delincuenciales, el tráfico de armas y, sobre todo ello, la ley. La ley, pero toda la ley. Toda la ley sin complejos, una ley aprobada democráticamente y proporcionada a la amenaza. No hay solución tampoco sin policía, sin defensa y sin inteligencia. Y no la hay si esos tres elementos no se embarcan en sistemas de cooperación internacional. Diría además que hay, entre los muchos mensajes que se deben lanzar, tres que yo a veces echo en falta. Tres mensajes a transmitir a la sociedad machaconamente. En primer lugar, otro que también conocemos bien en España, el apoyo a las víctimas, que por cierto son mayoritariamente musulmanes y mayoritariamente suníes, a pesar de lo que se suele decir, y a los que necesitamos de nuestro lado. Y repito, la importancia de cuidar a las víctimas la conocemos bien en España. En consecuencia, menos imagen de víctimas europeas y más imagen de los miles y miles de víctimas que no lo son. Hace escasamente 48 horas se encontró una fosa común con 400 cadáveres. Apenas se lee en los periódicos. Segundo mensaje a transmitir a la sociedad machaconamente es el peligro que recae sobre el papel que pueda desarrollar en el futuro de nuestras vidas la mujer. La idea de concertar un papel de la mujer que tiene que ser exportado a aquellas sociedades. Y en tercer lugar, el mensaje de derrota, porque efectivamente serán derrotados. Y Daesh será derrotado y tras Daesh no quedará nada, porque no han sido capaces ni siquiera de crear una mínima doctrina, un mínimo pozo intelectual. Y es preciso enviar el mensaje de derrota porque, y otra vez vuelvo a España, en España sabemos que el terror vende, que el terror crea adeptos, que el terror, cuando pretende ser triunfante, hace que la gente lo jalee. Y en este sentido, además, tenemos datos positivos. Daesh ha perdido territorio en Siria y en Irak. Cuando se tome Mosul y se tome Raqqa, probablemente les demos un golpe que, si no definitivo, será casi definitivo. Han perdido capacidad de financiación, sea por el precio del petróleo, sea por otros golpes que se les está dando. Ha perdido capacidad de captación también en Europa, aunque siga dándose, pero sigue bajando. El peligro de todo ello es que posiblemente la táctica que siga Daesh en el futuro será, ante las pérdidas de territorio, tal y como lo estamos viendo ya en Irak, concentrarse en ciudades en donde protagonicen terroríficos ataques terroristas, de los que desde luego no estamos libres en Europa, no lo estamos en España, no lo estamos en ningún lugar. Pero creo que, de cualquier manera, tenemos no solo la superioridad moral, tenemos la superioridad en los hechos, tenemos la superioridad en la inteligencia, en la policía y en las Fuerzas Armadas, y debemos ganar la superioridad en la comunicación y en la presentación de nuestros valores. Todo ello llevado, nuevamente vuelvo a repetirlo, llevado de la mano de un esfuerzo que debe ser enorme en el campo de la integración, que es el que yo veo como auténtico problema de futuro. Integración para crear una Europa que siga siendo libre y que permita a cada cual vivir según sus propias creencias y su propia religión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces, si les parece, a Monsieur Feliu. Sería bueno que nos presentara, ya que la tenemos en la mesa, un poco la experiencia francesa también, quizás que haga un poco más de incidencia ahí. Nos hablaba el ejemplo de la inmigración en España, es una experiencia más reciente, efectivamente. Francia ya tiene más que experiencia en esas segundas generaciones. ¿Cómo se está produciendo, me refiero, cómo se está produciendo la radicalización en esos ámbitos y la movilización en Francia?
Pues muchísimas gracias de nuevo de tener, darme el privilegio, el honor, y usted de tener la paciencia de oírme segunda vez y no de oírme hablando de camarón, sería un sueño, que yo camaronero de toda la vida. Y sabéis o no saben que Camarón tenía la estrella de David y el creciente del Islam aquí por Las Palmas. Porque decía, solo judíos y musulmanes pueden entender lo que los gitanos hemos padecido en Andalucía. Y solo digo en la ciudad de tres culturas. Pero eso de Camarón nunca hubiera sido invitado aquí. Al mismo tiempo, si mañana presento una demanda de fondos, si no pongo la palabra clave radicalización, no voy a tener ni un centavo. Pues yo no creo en radicalización, disculpen, no creo en radicalización ni en problemas de segunda generación. No creo en eso. creo en algo que es mucho más peligroso y es mucho más sencillo. Creo en conversión. Lo que vemos con Daesh es una secta de tipo totalitario que transforma a sus súbditos entre seres diferentes, que cambia su identidad, que cambia su apellido, su nombre, para hacerles una vanguardia de una guerra que pueden llamar de cualquier modo, pero nunca santa. ¿Qué es el yihadismo? Y como lo decía esta mañana, el yihadismo es una invención muy contemporánea. No tiene nada que ver con la historia del Islam, porque en Islam había un vínculo con territorio y población que no es el caso con el yihadismo. Conversión, porque es una nueva religión que, como todas las nuevas religiones, pretende ser la más ortodoxa de la existente, eso nada nuevo, y porque hay que cambiar con la fuerza el elemento de la secta. Solo unos datos en Francia, sí tenemos experiencia, 90% de los datos espontáneos que vienen a propósito de yihadistas vienen de los mismísimos musulmanes, y 60% de los yihadistas están denunciando por su propia familia. Yo, desde que tengo el privilegio discutible de aparecer en varios medios, tengo llamadas espontáneas, generalmente de madres, nunca de padres, totalmente desesperadas. Le puedo decir que ninguna de ellas vive en una banlieue o sale en una mezquita. Ahora, la proporción oficial en Francia es de 25% de conversos, pero yo digo que todos son conversos, porque hasta los musulmanes han roto rotundamente con su familia y con su práctica religiosa, considerando que eso no es el verdadero Islam. Y hablaré un poco lejos de que es una trampa pretender movilizar al Islam clásico, pacífico, en contra del yihadismo, porque les estamos tomando en un crossing fire, ¿cómo se dice?
Fuego cruzado,
que es exactamente lo que quieren. No hubiera ese problema si no hubiera Siria. Disculpen en repetirme. Es Siria que funciona como un imán para esos grupos. Antes había Irak, y Irak ha dado en este país el drama de Atocha, pero con Siria se ha cambiado totalmente de dimensión por las tres razones que mencionaba: el simbolismo, la facilidad de acceso y la posibilidad de librar esta guerra en una tierra cargada de tantas significaciones, y el fin del mundo. Es muy difícil convencer a alguien que considera que es el fin del mundo, que no es el caso. Hay trabajo, yo soy historiador, pero hay trabajo de sociología, antropología, de académicos que se fueron embedded en sectas que esperaban el fin del mundo, y cuando el fin del mundo no ocurría, había 20% que pensaba que era un problema de calendario, no el problema de la secta. Eso se llama cognitive dissonance, pero eso existe con los yihadistas. Voy a tomar el ejemplo de una red que, en mi opinión, es la responsable de Charlie y de las mayores matanzas en París durante los meses pasados. Esa red tiene 12 años. No es algo que ocurrió así, no es problema de integración ni de segunda generación. Esos criminales, porque al fin y al cabo son criminales, vienen del barrio donde nací, y que es el Butchemont. Entonces, cada vez que oigo la red de Butchemont, me siento como una insulta a Camarón, algo bueno, porque esa gente ha hecho la palabra Butchemont famosa en el mundo entero para sus matanzas terroristas. Esa gente empezaron 5, 6, 10, 20 en Irak en el tiempo de Saddam Hussein. Porque Daesh es el resultado increíble de las bodas entre Ben Laden y Saddam Hussein. Y si Saddam Hussein no era nada secular, Saddam Hussein era totalitario, como Assad, como Gaddafi, como los líderes del Yemen, no hacían nada para el progreso durable de su sociedad, porque, como lo decía Ostilterman esta mañana, un día jugaban eso de progresismo y otro día eso de salafismo. Y ha dado ese monstruo que ahora se llama Daesh. Esa red empezó en Fallujah. ¡Oh, Fallujah, Fallujah! Que hay una batalla ahora. Bueno, hay una batalla ahora. Había una batalla en 2004. Y esos franceses estaban en esa batalla. Y algunos murieron. Uno perdió un ojo, otro un brazo. Pero su prestigio de veteranos fue tal que pudieron reclutar, no radicalizar, reclutar los hermanos Kouachi, los dos de Charlie Hebdo, y Koulibaly, el del hipercacher. No voy a decir los detalles, pero tienen que saber que el capo de esa red, que se llama Boubacar el-Hakim, que es franco-tunecino, está ahora en Raqqa amenazando a vender las mujeres y los chicos de Francia en mercados de esclavos. Y todo eso en un periódico online que se llama Dabiq, que como Daesh es bastante listo, lo traducen en todos idiomas para que la prensa mundial lo cita en todos sus idiomas. Y así está funcionando como cámara de eco. Y funciona perfectamente las amenazas de Boubacar el-Hakim o el resto. Daesh, afortunadamente, no son muy sofisticados. Viven en un mundo donde hay 5 categorías de seres humanos. Ellos, que se llaman musulmanes, los apostatas, que son todos los otros sunitas, los herejes, que son los chiitas, alawitas y otros, y los judíos y cruzados, lo que quiere decir nosotros, ¿no? Y consideran que esa clase va a dominar a los otros. Pero afortunadamente no son tan sofisticados. Piensan que nuestras sociedades funcionan así, que son así divididas, ¿no? Y, por ejemplo, en Irak, les tomaron 3 años para empezar una guerra chiita-sunita para su beneficio. Porque en este país donde dicen, en este Medio Oriente donde dicen, en este Islam donde dicen que sunitas y chiitas se degollan desde milenios, bueno, necesitó 3 años de atentados totalmente sangrientos para finalmente provocar la guerra civil que sirvió para lo que era en este momento Al-Qaeda en Irak, después Daesh, porque necesitaban la violencia de los chiitas en contra de la minoría sunita para reclutar dentro de los sunitas para que no tengan ninguna alternativa, es decir, tomar los rehenes colectivamente. Y finalmente desencadenaron la guerra civil porque explotaron un mausoleo de 2 imames chiitas en el norte de Irak, en Samarra. Era un tunecino, paréntesis, era un tunecino 5 años antes de la caída de Ben Ali. Los yihadistas tunecinos hubo un montón y una historia, eso no tiene nada que ver con la dictadura que era aún más ineficaz en contra de ellos. Bueno, usted acaso vayan a estar sorprendidos, pero para ellos hay una religión en Francia que se llama los laicos. Y piensan que los laicos tenían un templo que era Charlie Hebdo. Y si atacan Charlie Hebdo, los laicos van a matar a musulmanes. Y todo va a empezar como en Irak. Atacan a Charlie Hebdo, conocen la consecuencia. Entonces atacan a una policía, esperando que la policía ataque a musulmanes. Después atacan al hipercacher, esperando que los judíos vayan a atacar a los musulmanes. Eso no ocurrió porque nuestras sociedades no funcionan así, afortunadamente. Y hubo 3 o 4 millones de gente en París el 11 de enero 2015. Pero después intentaron atacar una iglesia en Villejuif. Villejuif, iglesia. Es así que funciona. Y después han entendido que eso no funcionaba, entonces van a hacer matanzas con el máximo número de víctimas, esperando que aquí o acá gente va a atacar a musulmanes y así empezar la cadena de violencia y contraviolencia. Y porque no son sofisticados en la conceptualización, pero muy perversos en la instrumentalización, han puesto 2 pasaportes de refugiados para que toda la gente sepa o pretenda entender que había una conexión entre refugiados y terroristas. Y así, si no hay represalias contra musulmanes, habrá represalias contra refugiados. Si hay una organización en contra de los refugiados en el mundo, es Daesh. La gente que quiere salir del territorio del supuesto califato, le matan. Es decir, que para ellos los refugiados son apóstatas peores que los otros apóstatas. Y hemos visto que toda esta trampa funcionó un poco. No como lo esperaban, pero un poco. Entonces hay, y yo lo digo, es mi interpretación, primero en pensar lo que está intentando lograr Daesh. Y coincido totalmente con el secretario general en la necesidad de insistir en el hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas son musulmanes, para deconstruir su discurso. Y también hay el hecho de que necesitamos no organizar una respuesta oficial al nivel de la religión y la cultura, porque si lo hacemos vamos a delegitimar las mismísimas personas que necesitamos para este trabajo, pero que debe aparecer como trabajo ciudadano, no como trabajo de iniciativa gubernamental, porque saben, y eso tiene poco que ver con Daesh, que en este mundo hay teorías de la conspiración, y más con las redes sociales. Y hablo en un país donde hasta ahora hay gente que piensa que ETA está detrás del 11M y que después de tantos juicios, tantas pruebas, lo cree. Entonces, imagine la gente que dice que el 11 de septiembre es obra de la gente que dice que el policía matado en Charlie Hebdo no ha muerto porque no había sangre y todo eso y todo. Entonces, hay un momento donde tenemos que aceptar, pues que es la realidad del siglo XXI, que los gobiernos no pueden comunicar demasiado porque esa comunicación es contraproductiva. Pero la resistencia popular, la resistencia ciudadana, mucho más que la resistencia, la hemos visto en España después del 11M, la hemos visto en Francia después de esas matanzas y hasta en Bélgica. Yo estoy seguro que esta es la vía de la derrota que ocurrirá, pero ocurrirá en condiciones que corresponden a nuestros valores democráticos y de libertades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Messi Feliu. Nuestro siguiente exponente será el coronel Ignacio Fuentecobo, que fundamentalmente trabaja en buscar esas respuestas del Estado a este problema. Antes, de todas formas, quizás sí sería bueno que nos intentara hacer, pues por volver un poco al asunto inicial, un poco el por qué, el de dónde sale este terrorista frustrado. ¿Qué es este terrorista frustrado?
Bueno, muchas gracias, Arantxa. Buenas tardes, secretario general. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos y a su secretario general, Miguel Ángel Aguilar, la amable invitación a participar en este seminario, que para mí ha sido una vuelta después de casi 20 años en que tuve ocasión de atender o de asistir allá por los años 90 a una sesión parecida a esta, ¿no? Cuando hablamos de terroristas frustrados, y siguiendo un poco el interrogante que me ha lanzado la moderadora, yo me gustaría partir de una idea de que estamos hablando mucho del Islam, pero el concepto de terroristas frustrados ha existido en todas las civilizaciones y en todas las épocas, ¿no? Y buscando un poco en los libros de historia, me he permitido pues traer a colación, por cambiar de modelo de civilización y de época, algunas citas de libros tan clásicos como es en la Biblia, en los libros de los Reyes, donde habla también de los celotes, ¿no? Y los asimila en unos conceptos parecidos a lo que podríamos entender hoy en día como terroristas frustrados, ¿no? Eran judíos, muy celosos de su propia religiosidad, que protestaban o que se alzaban contra las autoridades políticas de cada momento, y que en la época romana pues dieron lugar a cuatro revueltas terribles, ¿no? Tal como nos comentan los historiadores clásicos como Flavio Josefo, ¿no? Entre ellos, algunos han dejado su marca en la historia, ¿no? Como los sicarios, caracterizados por su puñal, ¿no? La sica, y que eran famosos porque en aquellas aglomeraciones o en aquellos lugares públicos donde había concentraciones de ciudadanos romanos solían saltar en medio de la nada y apuñalar al primer romano que encontrasen a la vista, ¿no? Luego, no es un fenómeno de ahora, ni es un fenómeno exclusivo de nuestras sociedades. Y de hecho, si vamos a otros modelos de sociedad, en la hindú también hay terroristas frustrados, etcétera, ¿no? El problema es que hoy en día lo que nos preocupa a nosotros es el concepto de terrorista frustrado que encontramos en nuestras sociedades asimilado fundamentalmente a las comunidades musulmanas que en números crecientes cada vez habitan dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Y quizá la primera idea que a mí me gustaría lanzar, que ya se ha ido planteada o esbozada en esta mesa anteriormente, es el problema que plantea no tanto la existencia de comunidades musulmanas, sino también de las corrientes del Islam que han adquirido una enorme fuerza dentro de estas comunidades musulmanas, ¿no? Ya sabemos que no podemos asimilar religión musulmana con el concepto del yihadismo, en el sentido que lo entendemos, peyorativo que lo entendemos, pero sí que podemos aceptar o asumir que hay determinadas corrientes dentro del Islam que han penetrado dentro de la masa social de la población musulmana, tanto en los países puramente árabes como dentro de nuestros propios países, con una enorme fuerza, ¿no? Dentro de las dos grandes corrientes del yihadismo, ¿no? La corriente salafí, en su versión más moderada, que hablamos del salafismo o quietista, pactista o wahabí, como lo entendemos, que ahí se puede entender un cierto compromiso con los poderes políticos, como ocurre en países como Arabia Saudí, etcétera, o en su versión más radical, como es el salafismo puramente yihadista, que no acepta ningún tipo de compromiso con autoridades políticas, ¿no? Pero no es tanto esta idea de compromiso o no compromiso, sino también esta idea de esa vuelta al Islam originario, ¿no? Esa perversión del Islam a través de la aceptación de valores que no son propios de la religión musulmana, ¿no? Lo que llaman la vida, las innovaciones, todas aquellas contaminaciones, impurezas que han sido introducidos en el Islam por contaminación con otras civilizaciones y que han producido la decadencia del Islam, ¿no? La idea de quitar todo ese tipo de innovaciones y volver al Islam originario de los primeros profetas es un tema recurrente dentro de la literatura yihadista, ¿no? El problema no es tanto el volver a este Islam originario, sino sobre todo que el rechazo de esas contaminaciones o innovaciones entran una parte sustancial de lo que nosotros entendemos como nuestros valores fundamentales, empezando por nuestros sistemas políticos, por nuestras formas de vida o por nuestra consideración, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? También la otra rama del radical, del yihadismo, la procedente de Egipto, del takfirismo, de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb, o en versión más radical o más extremista de Sukri Mustafa, de Takfir Walejira, pues también tienen esta idea en sus dos acepciones, ¿no? El takfir, el luchar contra, no solamente contra las personas de otras religiones o gente de otras religiones, sino incluso contra los propios musulmanes que se han contaminado y no tienen una visión tan radical del Islam como ellos predican, ¿no? Pero también el concepto de la yihad, ¿no?, en su versión más perversa, ¿no? Atacar, atentar, luchar contra todos aquellos que se opongan al triunfo del Islam, ¿no? Y estos mensajes han calado con una enorme fuerza en nuestras sociedades o en las comunidades musulmanas que viven en nuestras sociedades, tanto en Europa como en los propios países árabes, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué estrategias de respuesta se podrían activar, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren cuatro estrategias de respuesta, ¿no? Otra cosa es que podamos asumirlas o no estemos de acuerdo con su aplicación, ¿no? Hay una primera estrategia pasiva o de no estrategia, podríamos llamarla, que es un poco aceptar casi inevitable la situación actual y tratar de acomodarse a este fenómeno reaccionando en función de las circunstancias particulares, ¿no? Si me produce un atentado terrorista, pues mejoro los servicios policiales y la cooperación internacional de acuerdo con esa circunstancia concreta, y espero que los mecanismos vigentes sociales y políticos, que son mayoritarios dentro de nuestra sociedad, sean suficientes para minimizar los efectos perversos de esas acciones terroristas, ¿no? Y al final se pueden hacer manifestaciones categóricas de guerra contra el terror de la presidencia norteamericana de los primeros años de este siglo, o de algunos líderes europeos en los últimos tiempos, etcétera, pero que al final se traducen en pocas cosas, ¿no? Es decir, de alguna manera asumir que el fenómeno va por delante, pero que en cierto modo lo que estamos haciendo es comprar tiempo, ¿no? Ya llegarán momentos mejores, líderes más visionarios, mejores circunstancias para responder de una manera más activa, ¿no? El problema de esta línea de acción estratégica es que nuestras sociedades demandan más, van por delante muchas veces de lo que las respuestas políticas y de las autoridades propician, ¿no? Y se traducen en fenómenos perversos como son todas esas corrientes de movimientos xenófobos que están proliferando con una enorme fuerza en nuestra sociedad. Es decir, si no se da una respuesta apropiada a lo que demanda la sociedad, la propia sociedad crea mecanismos de respuesta, ¿no? La segunda línea de acción estratégica, o la segunda estrategia, sería asumir una estrategia parecida a la que utilizó el Imperio Otomano en sus mejores tiempos, ¿no? El sistema que se conoció como el sistema Millet. Es decir, aceptar o permitir que comunidades religiosas, claramente identificadas, como puede ser la musulmana, se gobierne en todos los actos de derecho privado de acuerdo con sus propias leyes. En el Imperio Otomano los cristianos tenían sus propios régimen legislativo, los judíos lo mismo, etcétera, y el sistema funcionó durante 400 años hasta la caída del imperio, y lo único que había era un cuerpo de normas que eran comúnmente aceptadas por todos los súbditos del imperio, ¿no? Este sistema pues obviamente tiene sus ventajas, ¿no? Fundamentalmente que permite incorporar de una manera fácil a comunidades religiosas diferenciadas dentro de la estructura política de nuestros estados, y eso no cabe duda que es una innegable ventaja, ¿no? Y otra ventaja sería también que permitiría acabar con el problema del terrorista frustrado, porque esta frustración de alguna manera se resolvería dentro de su propia comunidad política o de su comunidad religiosa y no frente a la comunidad mayoritaria, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tiene esta línea de acción estratégica? Que, vuelvo a decir, fue muy utilizada en los tiempos otomanos. Pues, en primer lugar, que se rompe la cohesión social, ¿no?, al permitir grupos diferenciados dentro de una misma estructura política como son los estados modernos, ¿no? Pero fundamentalmente que es incompatible con la concepción occidental que tenemos del Estado, ¿no?, en una comunidad de ciudadanos dotados de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, ¿no? Por lo tanto, es una línea de acción estratégica que es viable, pero no es asumible por nuestra sociedad, ¿no? Una tercera línea de acción estratégica, en mi opinión, podría ser la que llamaríamos el modelo israelí, ¿no? Es decir, aplicar una especie de ley del talión. Nosotros somos más fuertes, tenemos mayores herramientas de presión y de fuerza, y podemos asumir como una especie de axioma la imposibilidad de convivir pacíficamente o de integrar a grupos religiosos cuyos valores resultan incompatibles con los nuestros, aplicando una política de represalias, ¿no? Es la política israelí de ustedes se atacan contra mí o contra los míos, yo respondo contra ustedes y además les destruyo sus casas, ¿no? Como se ha comentado antes y nuestro secretario general lo dijo claramente, pues la estrategia del terror funciona, y si no que se lo digan al Daesh, y eso nos permite entender, por ejemplo, como grupos tan minoritarios, como son 2.000 o 3.000 combatientes o terroristas del Daesh, son capaces de tomar una ciudad como Mosul en el año 2014, a pesar de tener 30.000 soldados del ejército regular iraquí, además de 1.5 millones de habitantes. Funciona como instrumento de coactivo y de restricción de las acciones de los otros. Es decir, para el terrorista frustrado se le puede, a través de esta herramienta, decir, bueno, me puedo sentir muy frustrado contra la comunidad política, contra el Estado, contra la población mayoritaria, pero no voy a actuar, no tanto por lo que puedan hacer contra mí, sino por lo que pueden hacer contra los míos, como elemento de disuasión, ¿no? El problema es que este tipo de estrategias producen un enorme impacto y un enorme rechazo en nuestra conciencia moral, ¿no? No está de acuerdo con nuestros principios éticos y nuestros principios morales, ¿no? Pero es que además en el largo plazo tampoco funcionan, ¿eh? Pueden funcionar en el corto, en el medio plazo, pero no en el largo plazo. Y obligan a las sociedades a vivir en una situación de conflicto permanente, ¿no? Por tanto, tampoco nos gusta, ¿no? Y quizá la quinta y última de las estrategias, que podríamos llamar una estrategia proactiva, es adelantarse al fenómeno a través de una serie de líneas de acción o de unas líneas de actuación o de intervención, ¿no? La primera de estas líneas de actuación sería, en mi opinión, la destrucción de los elementos o de las causas que han servido de catalizador del fenómeno del yihadismo en su versión actual. Es decir, la causa fundamental, como se ha comentado anteriormente, fundamentalmente es los problemas que hay en escenarios como Siria, con la aparición del Daesh, la expansión del yihadismo en áreas importantes del mundo musulmán, extendiéndose hacia la nuestra, etcétera. Es decir, esta conciencia o este concepto de la posibilidad de crear estados de acuerdo con la ley de Dios o con la ley de Alá en la tierra, que se rijan de acuerdo con el Corán, tal como lo predicaron los primeros califas, pues hay que romper con esa narrativa, destruir la narrativa de los grupos yihadistas. Y el primer elemento para destruirlo es destruir el propio concepto de la posibilidad o de la existencia de un Estado islámico como tal. Es decir, a los jóvenes o aquellas personas que se puedan radicalizar a través de esta imagen visionaria de un Estado perfecto musulmán o islámico en la tierra, se les debe llegar al convencimiento a través de la visión práctica, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, de que si acuden a reforzar este concepto, lo más probable es que terminen muertos en algunos escenarios como Irak, como Siria o quizá como Libia el día de mañana, o si no, al volver terminen en las cárceles de los estados de donde proceden o de los estados por lo que pasa, ¿no? En la siguiente línea de acción dentro de esta estrategia proactiva pasaría por controlar el mensaje político y religioso que se transmite dentro de las comunidades musulmanas, ¿no? Fundamentalmente es lo que se llama impedir el mensaje del odio, ¿no? Los estados occidentales tienen leyes que combaten el odio, ¿no? Y que permiten a las propias estructuras políticas protegerse contra este tipo de mensajes, ¿no? Hay algunos ejemplos de éxito de este tipo de estrategias, ¿no? Quizá no sean nuestros parámetros culturales o políticos, pero en algunos lugares ha triunfado con bastante éxito, ¿no? Y quizá me gustaría destacar, por ejemplo, el caso de Marruecos, ¿no? Que tuvo un atentado brutal en el año 2003, en mayo de 2003, en Casablanca, y supuso un cambio también de las políticas del propio Estado marroquí, fundamentalmente a través del control del mensaje político que se transmitía en sus mezquitas. Es decir, hay que crear una especie de Islam europeo. un Islam que pueda practicar libremente su religión, etcétera, pero que también de alguna manera pueda convivir o acomodarse a los valores que en Europa no estamos dispuestos a aceptar. Recíprocamente hay que seguir avanzando, insistiendo en la política, una política activa de educación de nuestras sociedades sobre los valores de la tolerancia, ¿no? Porque guste o no, las comunidades musulmanas han venido para quedarse y ese es un hecho innegable, no es un fenómeno temporal, sino es una realidad que transmitimos a las siguientes generaciones, ¿no? Quizá deberíamos volver a leer las lecciones que nos transmiten de la época, los autores clásicos de las épocas terribles en Europa de las guerras de la religión, ¿no? O leer a Voltaire en su tratado sobre la intolerancia, etcétera, ¿no? Quizá también dentro de esta estrategia continuar como otra línea de acción con la acción política, militar y de inteligencia que se ha comentado anteriormente, de acoso a todas aquellas células y grupos yihadistas. Trasladar el concepto de enemigo próximo y enemigo lejano, que ellos lo tienen muy claramente asumido, también trasladarlo a nuestra propia concepción del problema. Hay enemigo próximo, células yihadistas dentro de nuestro territorio, pero también hay enemigo lejano, células y grupos terroristas que actúan fuera de nuestras fronteras, incluso muy lejos de nuestras fronteras, pero que al final sus acciones terminan incidiendo sobre la seguridad de nuestras propias sociedades. Y finalmente, hay que mejorar los mecanismos de integración de las comunidades musulmanas dentro de nuestra sociedad, ¿no? También se ha comentado y se volverá seguramente a reiterar sobre este punto que algunos países, como es el caso de España, quizá tenemos la ventaja de que podemos aprender de las lecciones que han sacado nuestros vecinos más al norte, que han recibido este fenómeno de la inmigración musulmana con anterioridad a nosotros, ¿no? Tenemos que aprender de los defectos de la integración que ocurre en las sociedades vecinas, en nuestro entorno europeo, y aplicarlo a nuestra propia realidad social y política. Es decir, impedir que en España puedan crearse guetos o valiés o molenbeeks o estructuras parecidas a como existen en otros países europeos. No es un mecanismo sencillo, pero sí es un mecanismo posible. Es decir, aquellos musulmanes que se integran en nuestras sociedades se consideren parte de nuestras sociedades tal como nos consideramos nosotros, con independencia de sus ideas políticas o sus ideas religiosas. Si pertenecen a la clase media, son musulmanes de la clase media. Si pertenecen a las clases populares, son de las clases populares. Y si tiene el privilegio de pertenecer a las élites, pues entonces les resultará incluso todavía más fácil la integración, ¿no? En definitiva, ¿cuál sería el objetivo final, ¿no? En mi opinión, acabar con el problema del terrorismo yihadista y del terrorista frustrado es prácticamente imposible. Vuelvo a la idea inicial de que ha existido en todas las comunidades políticas y en todos los tiempos, ¿no? Para mí quizá lo importante es reducir el nivel de actividad de este tipo de terrorismo hasta llegar al umbral de lo tolerable. Es decir, llegar a un momento en que la actividad de este grupo de terroristas frustrados o posibles o futuros terroristas que van a existir, porque el concepto de frustración no es exclusivo de una comunidad política y existe en todos los elementos de la sociedad, e incluso a veces sirve como un elemento de avance para el progreso de las sociedades, pero sí en su acepción más perversa, que es el terrorismo frustrado, reducirlo hasta unos umbrales en que no suponga un peligro para nuestra propia seguridad. Y con esto termino. Muchas gracias.
Gracias, coronel. Recuerdo que son 5 los intervinientes. El turno es ahora para Sánchez de Rojas. Decía el coronel antes de empezar que mientras se preparaba su intervención, pues ha partido de un título que era Terrorismo posmoderno y nuevas formas de radicalización. ¿Por qué posmoderno? ¿Qué es eso de terrorismo posmoderno, coronel?
Muchas gracias, Arancha. Tengo que decir que la esperaba, naturalmente. Pero sí es interesante y esto naturalmente es una provocación. Una provocación que ya he hecho por escrito. Pero antes de empezar a hablar eso, tengo que decir que mi experiencia
naturalmente viene de haber vivido 3 años en Egipto y 1 año en el Líbano en una operación de paz, pero 3 años en Egipto, donde he tenido ocasión de conocer directamente a muchos de los actores que, alguno de ellos incluso después ha sido famoso o conocido. Es decir, hablo desde conocimiento diferente, no soy árabe ni he vivido allí, he estado en una embajada, pero he tenido ocasión de contactar con muchos de estos personajes. Y también he tenido ocasión de conocer la historia del islamismo, como todos ustedes saben. El islamismo nace en Egipto, el islamismo político, hermanos musulmanes, nace en Egipto, el islamismo violento nace en Egipto. Es decir, que he tenido ocasión de conocer a muchos de los elementos, incluso algunos de ellos que han sido terroristas y terroristas importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las características que estamos viendo en grupos terroristas como Daesh, en estos momentos ya las tenían otros grupos. Algunas eran de Al-Qaeda, otras eran de Al-Jamaa Islamiya, clarísimamente. La aparición de la territorialidad con el Emirato de Imbaba. Otros elementos estaban claramente establecidos con otros grupos. Incluso podemos ver, identificar elementos de otros tipos de terrorismo. Entonces, pues básicamente uno, si ha vivido en Egipto, tiene interés por el fenómeno terrorista y estudia el fenómeno terrorista. Hice mi máster con Fernando Reinares y ahora estoy con mi tesis doctoral a punto de terminar sobre el terrorismo en Egipto. Y uno de los elementos que incorporo es, naturalmente, cuando uno estudia el terrorismo, es la posibilidad de que aparezca una quinta oleada. Si estamos aquí hablando sobre terrorismo es porque hay algo diferente en el terrorismo que tenemos ahora. Porque si no, les aseguro que aquí dábamos una sesión de terrorismo hace 4 años y aquí no viene nadie. Es otra de terrorismo. Sin embargo, esto despierta un enorme interés y tiene su razón. Entonces yo estuve buscando algo que pudiera definir cómo es este nuevo terrorismo y hablando con una amiga se nos ocurrió utilizar un término que está manido, que es el de posmoderno. Porque este nuevo terrorismo es un terrorismo ecléctico. Es un terrorismo que es síntesis de todo lo que ha habido antes, que incorpora cosas antiguas para crear algo nuevo. Algo nuevo, además, nuestros gobiernos, prefiero en Europa en general, no estoy hablando naturalmente de España, Dios me libre, están perdiendo la guerra. No han sido capaces, la van a ganar al final, por descontado, pero están perdiendo las batallas en estos momentos porque no han sido capaces de frenar inicialmente eso. ¿Por qué? Porque les ha sorprendido. Bueno, y es muy interesante cómo este terrorismo actual de Daesh o de Boko Haram es un alternativo a los anteriores. Es ecléctico, uno de cada uno. Esto responde exactamente a la definición que ya en los años 90 teníamos de posmoderno. Pero es que además este terrorismo nace con el marco de referencia de la globalización. Otra palabra que si decimos vamos a hablar de globalización, nadie viene aquí. Pero si vemos la definición de globalización, sus características básicas, su extensión, las redes globales, su intensidad, interconexión global, su velocidad, la de flujos globales y los cambios de tiempo. Y finalmente su impacto. Propensión de las interconexiones globales. El terrorismo que estamos viendo ahora es evidente que es un terrorismo que está dentro del marco de la globalización. Entonces nos encontramos quizá ante una quinta oleada, una nueva forma de terrorismo. Yo no llegaría quizá a decir tanto, pero sí hay muchas características de esta que podría ser la quinta oleada. Hay un cambio radical, importante, de la forma de terrorismo de Al-Qaeda, que la teníamos controlada, que éramos capaces de prever de alguna forma su acción, haga de Daesh, que nos ha sorprendido de alguna forma. Es derrotable militarmente, pero difícilmente derrotable en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque es una especie de mezcla entre foquismo latinoamericano, crear un foco terrorista para después extenderlo por el resto del mundo, Siria e Irak como foco para después extender el Estado Islámico al resto del mundo. Es un poco también algo de Al-Jamaa Islamiya, como ya decía antes, con ese emirato de Imbaba, que ya tenía las mismas formas que están utilizando ahora. No es nuevo, es de los años 90. Se casó también, como en su momento fue de Jia. Y tiene elementos, obviamente, que también son de Al-Qaeda. Pero es curioso porque además la ideología de Daesh es wahhabí, pero wahhabí de primera generación. Es decir, es una ideología del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Sin embargo, sus estrategias son muy hábiles. Tiene tres estrategias básicas. Una para tierra-corazón, tiene otra estrategia diferente que es para las zonas árabes, para esos países árabes. Qué curioso, en todos estos países árabes, ya apuntaba el secretario general, es donde había habido un socialismo antes, pero además es donde más había afectado las primaveras árabes, pero es que además eran zonas donde había un cierto grado de inestabilidad. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de otros países. ¿Es casualidad? No es casualidad. Y hay una tercera estrategia evidente y diferente, completamente diferente, que es para el resto del mundo, donde sí que hay árabes, pero los árabes, perdón, musulmanes, pero estos musulmanes no representan una mayoría. Además, Daesh identifica claramente los elementos esenciales del terrorismo. Todo terrorismo tiene tres actores principales: el terrorista, la víctima y el público. El elemento fundamental, clave, es el público. Daesh hace sus actos fundamentalmente dirigidas a un público. Pone énfasis en la audiencia. Esto tampoco se crean que es nuevo. Esto ya lo descubrieron los tupamaros en su momento. O el M18 en Colombia, tupamaros en Uruguay. Es decir, está incorporando de una forma diferente un montón de elementos que ha ido escogiendo de las distintas oleadas que ha habido de terrorismo, porque ya citaba el secretario general que había habido varias oleadas de terrorismo. Nominalmente tuvimos una primera oleada que era anarquista, una segunda oleada que era nacionalista, una tercera oleada que era la de Nueva Izquierda y una cuarta oleada que era la religiosa. Y eran oleadas de terrorismo moderno. Luego, lo que estamos hablando es otra cosa, es terrorismo posmoderno. Bien. Una vez dicho esto, un elemento esencial, que es lo que aporta esencialmente Daesh, este grupo, Daesh y otros grupos, Boko Haram y otros grupos, es la comunicación. Tiene un enorme impacto mediático y una gran capacidad de utilizar este impacto mediático para el reclutamiento exprés de combatientes extranjeros. ¿Cómo afecta esto a los procesos de radicalización? Obviamente, nosotros estamos hablando de la radicalización, de la presencia de yihadistas frustrados. Primero, hemos visto que cuando estamos viendo radicalización, estos procesos de radicalización son importantes, pero no se olviden de que hay un elemento esencial, que tradicionalmente se ha dicho que era un elemento político, que es el paso de la radicalización a la violencia. Cuando se pasa a la violencia es cuando se pasa realmente a la acción. Los procesos de radicalización nunca han tenido un formato único, pero sí han cubierto una serie de etapas que han sido esenciales y que ya han sido narradas. No voy a repetir una serie de pautas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy aparecen nuevas formas de radicalización que podemos calificar de posmodernas y están además aprovechando el marco de la globalización. Normalmente hemos dicho y se ha criticado aquí, y estoy de acuerdo con las críticas, aunque también es cierto, por ejemplo, si uno ha tenido ocasión de entrar dentro del campo de refugiados, Dain el Jedwi, yo he estado, se da cuenta de que la radicalización, entre ellos, los radicales que mataron a varios soldados españoles en el Líbano, pues se produce entre familias muy desestructuradas. Fenómenos de segunda generación, no. España ya está plenamente en los fenómenos de segunda generación. La mayoría de los musulmanes españoles son de segunda generación, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Islámica Española de este año. Los escenarios se producían alrededor de mezquitas, sí es cierto, pero también, y muy importante, alrededor de las prisiones. No se olviden del factor que ha tenido para la radicalización en las prisiones. También hay que decir que en las experiencias de desradicalización de algunos de los pocos grupos que realmente no solamente se ha desenganchado de la violencia, sino que también se han desradicalizado, estoy hablando naturalmente de Al-Gama al-Islamiya, pocos más hay, y la desradicalización también se produjo en las prisiones. Luego, las prisiones son elementos claves para estas acciones. Y, por último, la importancia que han tenido en ciertos grados de atracción y de reclutamiento de las convenciones salafistas, que se producen generalmente coincidiendo con fiestas cristianas en diversas partes de Europa y del mundo. Pero aparecen además nuevos procesos de autorradicalización en red. Qué curioso que empiezan a aparecer en Francia, ya las estadísticas son evidentes, en España también, y la radicalización ya no de jóvenes desestructurados, sino de jóvenes de clases medias y no tan medias, en familias perfectamente estructuradas. Y la radicalización de jóvenes de clase media no musulmanes, es decir, la conversión, como ha dicho Jean-Pierre antes, que es uno de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta. ¿Es quizá el desencanto, la falta de iniciativa, la falta de ilusiones uno de los elementos? No lo sé, pero algo hay cuando se producen estos fenómenos y ya no en zonas desestructuradas. Aparece el fenómeno de la autorradicalización express, gracias al poder de los nuevos medios de comunicación y a capacidad de convencimiento y la potencia de los mensajes que se están mandando, la profesionalidad con que se están mandando estos mensajes y la incapacidad de los gobiernos de dar una respuesta a esto de una forma eficaz. Los experimentos que se han hecho por parte de los gobiernos no solamente no han tenido resultado, sino que han sido en general contraproducentes. No significa que no haya que insistir, pero quizá hay que buscar gente que esté más cerca de esa cultura. Y por último, creo que es importante el paso directo a la violencia. A veces, vuelvo a decir, el elemento esencial del terrorismo es la violencia. Y si la violencia es el paso a la violencia, uno de los elementos esenciales dentro de este proceso de radicalización. Qué curioso que se esté produciendo el paso directo desde las prisiones por medio de esas conversiones, de ese nuevo renacer, volver a nacer de otra forma, se esté pasando directamente de la prisión a la conversión, y sin proceso de radicalización pasar directamente al terrorismo. Porque la aceptación de la violencia entre la delincuencia ya estaba aceptada. Luego, ¿qué estamos viendo? La línea divisoria entre terrorismo y delincuencia se está borrando. Y esa línea divisoria, esa unión, permite que a partir en las prisiones, ese reclutamiento que se hace en las prisiones dé lugar inmediatamente o casi inmediatamente a combatientes que no necesariamente han tenido que ser radicalizados. Se ha achatado y tiempo se ha convertido y se está utilizando realmente de una forma absolutamente mediática a estas personas. Posiblemente no estemos ante la quinta oleada, o quizás sí, ya veremos, hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero sí es cierto que el nuevo terrorismo es ecléptico y es posmoderno. Siguiente paso es decir, ¿y ante esto qué? Dice, bueno, pues lo que hay que hacer es aprovechar la experiencia que ya tenemos en las distintas luchas que hemos tenido hasta ahora en las diversas formas de terrorismo, que al fin y al cabo son los componentes del terrorismo actual. A mí se me ocurre, hay un elemento que es especialmente importante, que es el de los retornados. Estamos muy preocupados, todos los países están muy preocupados con el tema de los retornados. Todos los retornados no son negativos, pero meter en prisión a todos los retornados quizá pueda ser una medida inicial que pueda ser para resolver el problema de momento, pero no es la solución. No es la solución porque no todos los retornados vienen radicalizados. Los hay que vienen ultra radicalizados, que no tienen solución, y los hay que vienen dolidos y que se están radicalizando y que están buscando una respuesta, pero los hay que vienen como mínimo con dudas y sobre todo hay algunos que vienen desencantados. El utilizar a esos retornados desencantados en proceso de desradicalización, primero desenganche de la violencia y posteriormente desradicalización, creo que puede ser una buena medida. Y en cualquier caso, como ya se ha apuntado, y a información y a coordinación. España tiene su propia estrategia de lucha contra la radicalización. Esta mañana la estaba mirando y realmente está bastante apuntada. Echaba de menos quizá la presencia de los funcionarios de prisiones, pero en general estaban los demás actores. Si somos capaces de coordinar, que no es tan fácil, todos los elementos, si somos capaces de poner en común toda la información, como la está poniendo en estos momentos como con su nuevo plan estratégico Francia, probablemente obtengamos unos resultados mejores que los que estamos teniendo hasta ahora. Y lo primero que necesitamos saber es quién, dónde está, qué es lo que hace. Eso no significa pasar a un estado policial, ni mucho menos, pero sí utilizar esos elementos de información que debidamente coordinados y compilados nos pueden dar la respuesta o no. Muchas gracias.
Gracias, coronel. Llevamos un poquito más de una hora de intervención y todavía queremos escuchar la intervención inicial antes de ir con el debate de Carola García Carlo. que sobre todo está trabajando en programas contra la radicalización, programas europeos contra la radicalización, que sería bueno, ya que no para de salir en la mesa, que nos centrara un poquito más ese asunto. Aunque a mí aún me queda una pregunta volviendo al inicio, que es si hay un perfil o cuántos perfiles hay o cuáles son los perfiles radicales.
Muchísimas gracias, Arancha. Muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación y por el honor de poder dirigirme hoy a este auditorio. La verdad es que después de más de una hora de ponencia, poco me queda ya por que decir, porque aquí se han apuntado multitud de cuestiones que además seguro que han suscitado muchas preguntas entre el público, con lo cual yo voy a contestar de manera empírica, con datos, que es lo que hacemos en el Real Instituto Elcano, a la pregunta concreta que me sugería Arancha, y además haré también algunas aportaciones en materia de los planes de prevención. Bueno, cuando hablamos de perfiles, quiénes son los yihadistas o qué individuos son vulnerables a no solo iniciar, sino a culminar sus procesos de radicalización, implicándose de manera efectiva en actividades violentas relacionadas con el terrorismo yihadista, pues lo primero que hay que decir es que no hay un perfil, no existe un perfil. Podría dejarlo aquí, pero eso sería demasiado simple y la verdad es que no estamos ante un fenómeno que se caracterice por precisamente ser simple, todo lo contrario. Es muy complejo y el hecho de que no haya un único perfil pues ya nos da muestra de su complejidad. Como digo, yo me voy a centrar en los estudios que desde el programa de terrorismo global hacemos en el Real Instituto Elcano, donde contamos con evidencia empírica de lo que ha sido la evolución del terrorismo yihadista en España, y para ello nos hemos fijado en los individuos que fueron inicialmente detenidos y posteriormente condenados por sus actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Pero como este fenómeno, dentro de su complejidad, se caracteriza por evolucionar muy rápidamente, lo que hace unos años veíamos de una manera, de repente ocurre las primaveras árabes, se desencadena el conflicto de Siria, se rompe Al-Qaeda, deja de ser la única matriz de terrorismo global y aparece otra en competición que además proclama un califato a los dos lados del borde entre Siria e Irak, pues todo cambia. Y como esto va muy deprisa, ahora nos fijamos también en todos aquellos individuos que han sido detenidos en España por su relación con el terrorismo directamente emanado por Estado Islámico. Así, en primer lugar, lo que tengo que decir, y esta es tal vez la única característica común y creo que es también una característica que España comparte con sus vecinos europeos, es que hablamos de un fenómeno de juventud, mayoritariamente de varones jóvenes, pero que además ahora cuenta con la presencia, con la incorporación también de mujeres. Digamos que hasta el año 2012 no había ninguna mujer condenada en nuestro país por delitos relacionados con el terrorismo yihadista y sin embargo en la actualidad las mujeres suponen ya más del 16% de la movilización yihadista en nuestro país. Y además estas mujeres son todavía más jóvenes que los varones. Si la media de los hombres se sitúa en torno a los 29 años, si nos referimos a las mujeres, esta desciende hasta la veintena. Incluso entre ellas tenemos casos de niñas o adolescentes de 14 años. Además, es significativo el hacer un pequeño paréntesis para referirnos al caso de las mujeres, porque su rol también ha evolucionado. He dicho que no había ninguna mujer condenada hasta el año 2012. Sí había habido algunas detenciones de mujeres, sobre todo relacionadas con su pareja sentimental, su marido, etcétera, tenían actividad y bueno, de alguna manera las tareas que hasta aquel momento podían hacer mujeres que sí habían culminado, eran radicales en sus actitudes, pero era ciertamente pues de apoyo. Sin embargo, ahora hablamos de mujeres que tienen una mayor iniciativa, ya que no solo se limitan a labores de acompañamiento de sus parejas, sino que son ellas mismas y solas las que deciden por realmente una convicción propia ideológica iniciar su trayectoria yihadista, bien insertándose en redes de captación y radicalización, bien iniciando su viaje viaje hacia el califato para participar en la consolidación y en el nuevo proyecto de sociedad que ofrece Estado Islámico en la actualidad. Por otra parte, y esto también se ha mencionado aquí en España, hemos visto cómo se han incorporado también a la movilización yihadista los conversos, individuos también jóvenes en busca de una identidad. Y esto me lleva directamente a decir que lo que el tema de las segundas generaciones, claramente este fenómeno de juventud está compuesto por individuos que son españoles, pero que en su mayoría, casi el 50%, son individuos cuyos ascendentes, sus padres o sus abuelos, procedían de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas que se establecieron en nuestro país, sobre todo a partir de los años 90. Es decir, vemos que el sector social o el segmento de la sociedad más afectado por estos procesos de radicalización se refiere precisamente a estos jóvenes que en su segunda generación, que en su veintena sufren ciertas crisis de identidad. Por una parte, no se sienten cercanos a la cultura que tenían sus padres o sus abuelos, no sienten cercana a la cultura marroquí o pakistaní o de otros países, pero dentro del país en el que han crecido y en el que se han desarrollado tampoco se sienten totalmente cómodos o asimilados culturalmente. Y es estas crisis de identidad la que les lleva a ser vulnerable o sensible al mensaje, a la propaganda que desde la organización Estado Islámico se lanza sobre todo a través de redes sociales, pero también de manera muy importante y en esto ahondaré a continuación en el cara a cara, es decir, redes sociales, radicalización online, pero no olvidemos que también hay un contacto cara a cara. ¿Y qué se les dice a estos jóvenes? En primer lugar, el éxito estratégico del Estado Islámico ha sido, desde luego, no puedo decir que más que incontestable, porque han sabido adaptarse de una manera magistral a la forma que la juventud, que se comunica hoy por hoy la juventud europea, y no solo porque ya se dirigen a ellos en su propio idioma, se dirigen en inglés, en francés, en español, sino porque además toda la carga doctrinal que traía tras de sí la organización Al-Qaeda cuando reclutaba a jóvenes para engrosar sus filas prácticamente se ha eliminado. Son mensajes fáciles, casi slogans, algo que en nuestras sociedades funciona muy bien, el marketing, la publicidad. Y claro, estos jóvenes que, como digo, se han desarrollado y han asimilado y se han formado en esta cultura, son capaces de asumir de una manera muy fácil, lo comprenden, lo asumen muy rápidamente. Y esto me lleva al segundo punto, que es a decir que efectivamente los tiempos de radicalización han caído. Se han desplomado porque la carga es, como digo, ideológica, es menor, son más eslóganes, es más sencillo. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que las redes sociales, frente a las asunciones que muchas veces se han generalizado de que todo ocurre en redes sociales, no son los únicos entornos donde se produce la radicalización. Yo creo que han sido un factor importante, efectivamente, para el descenso de estos tiempos de radicalización, para ampliar el espectro de captación. Si antes tenías que pertenecer o estar en un lugar y en un momento adecuado y entrar en contacto con las personas, hoy por hoy, a través de Internet, se llega a un espectro más amplio de posibles objetivos de radicalización yihadista. Sin embargo, el cara a cara sigue funcionando. En nuestros estudios se pone de manifiesto, a través del análisis de las operaciones contra el terrorismo islamista que se han llevado en nuestro país desde el año 2013, analizando estas operaciones vemos que los lugares físicos siguen siendo lugares relevantes. Se han mencionado, y Emilio ha hecho mucho hincapié en las prisiones, por supuesto, pero también los entornos de las mezquitas siguen siendo ámbitos de vulnerabilidad para la identificación y reclutamiento de nuevos jóvenes, que posteriormente son apartados a los domicilios privados, donde un líder, un agente de radicalización, expone de una manera más sistemática y más extensa a estos individuos a la propaganda yihadista para ir avanzando en este proceso que hemos dicho que es la radicalización. Por eso, las medidas de la respuesta lucha contra el fenómeno, no debe olvidar de que estos lugares físicos y estos agentes de radicalización siguen siendo relevantes en nuestro país. Y esto me lleva también a hablar de otro aspecto diferencial que hace que algunos individuos en ciertos lugares y en un momento determinado sean susceptibles a iniciar procesos de radicalización y que otros no. Y esto es el entorno afectivo que rodea a los individuos. Las relaciones sociales de parentesco, de amistad, de vecindad. Esto se demuestra que es en ciertos colectivos y en ciertos ámbitos afectivos donde también se promueve la captación y radicalización de nuevos individuos que acabarán posteriormente implicados en acciones terroristas. Desde luego, estamos, como digo, ante un fenómeno complejo y la respuesta, desde luego, no es sencilla. Me preguntaba Arantxa sobre las estrategias que se están llevando a cabo en Europa y también en España para la prevención de la radicalización. Desde luego, si atendemos a las cifras de movilización yihadista en Europa, relacionadas sobre todo con el conflicto de Siria, pues parece que estas estrategias no están causando el efecto que esperábamos, y es que desde luego de los 30.000 combatientes terroristas extranjeros que se calcula que están en la zona de conflicto, 5.000 proceden de Europa Occidental. Esto es el 16%. No es una cifra en absoluto desdeñable. Hablamos de, o se ha dicho que las cifras de movilización están descendiendo, pero lo cierto es que en España tenemos una tasa de salida de unos 5 yihadistas mensuales, y esto pues tampoco nos indica que las medidas que se han empezado a implementar en nuestro país estén dando por el momento los resultados óptimos. España cuenta desde enero del año 2015 con un plan de prevención de la radicalización violenta que está empezando a implementarse y que, como se ha dicho, es un plan comprensivo que implica a un enorme número de actores, como no puede ser de otra manera. La lucha contra la radicalización es un proyecto de una sociedad en conjunto y como tal debe ser asumido por la misma. En este sentido, yo creo que uno de los aspectos que han fallado o que es en el excesivo enfoque que desde arriba se ha hecho de estas políticas, en un diseño predominantemente top-down en vez de desde abajo, en un proyecto más amplio que implique a toda la sociedad civil. Porque, como digo, la radicalización violenta solo se puede combatir desde la primera línea, a través de la educación, pero también de personal sanitario, de todos aquellos actores que trabajan en el día a día con jóvenes. Y esto implica, por supuesto, también a las familias. Es decir, tiene que ser un proyecto que empiece desde abajo y que cuente con la participación de todos. Y aquí, en un foro organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, no puedo dejar de mencionar también la importancia que tienen los medios de comunicación para una información del fenómeno, no solo en una información, digamos, seria, responsable, sino también en colaborar para la sensibilización de una problemática que es, como digo, una cuestión en la que la corresponsabilidad de la sociedad es fundamental para poder actuar sobre ella, la detección temprana de los casos. Y en este sentido existen en países como Francia y también en España herramientas de colaboración ciudadana para la herramientas cívicas para la puesta en conocimiento de eventuales casos de radicalización en el ámbito local, que no pueden funcionar si los medios no comunican cuál es la función y no hacen sensibles a la ciudadanía la necesidad de implicarse en ello. Yo no quiero extenderme más para que dé tiempo a abrir el debate y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.
Muchas gracias. Pues empieza ahora la parte que puede dar más juego a todo esto, que es la parte de las preguntas. Por supuesto, también entre los intervinientes, si hay alguna ¿Alguna acotación, alguna matización, algún añadido a cualquiera de los asuntos que han tratado el resto de los presentes en la mesa? También pueden hacerlo. Mientras llegan esas... Si tenemos alguna pregunta por aquí, de hecho, en la segunda fila.
Hola, muchísimas gracias. Soy Karin Kusner de la Embajada de Austria. ¿Tienen una estimación actual del número total de gente que se ha ido desde España a Irak y Siria para unirse a grupos como Daesh y otros? ¿Cuántos han retornado y cuántos han intentado irse pero que no lo han logrado? Gracias.
Sí, Carola, sí.
Sí, muchas gracias por la pregunta. La cifra oficial que hay actualmente de individuos que se han desplazado desde España hacia Irak y Siria es de 160. Se estima que unos 20 han retornado. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, solo quiero hacer un pequeño enganche aprovecho para hacer un pequeño enganche con el título del panel, del terrorista frustrado, y me gustaría ahí aportar una pequeña reflexión. Y es que cuando lo he leído, el título y el planteamiento del panel, cuando hablamos de terrorista frustrado, da la sensación de que son individuos que se han autorradicalizado y que además se han implicado en solitario, ¿no? Este concepto que también circula de lobos solitarios. La evidencia empírica, los estudios de caso nos indican que solo un 10% de los individuos que se han radicalizado en España lo han hecho en solitario, son individuos que se hayan autorradicalizado. Y además, el 90% de los individuos se han implicado en actividades terroristas de naturaleza yihadista en compañía de otros. Es decir, solo un 10% se había implicado bien en tareas de radicalización o de proselitismo, otro montón de figuras, en solitario. Esto es interesante porque muchas veces para valorar de dónde viene la amenaza, y en este terrorista frustrado hay que decir que de este 90% de individuos que se implicaron en compañía de otros, en redes, en células o grupos, había algunos que ya contaban con planes en un estado embrionario, por supuesto, cuando fueron desarticulados de atentar en España. O sea, que la frustración no era tal porque de partida era uno de los objetivos que promovían.
Muchas gracias.
Sí, Juan Cuesta, Europa en Suma, una asociación europeísta nadando contra corriente, como se pueden imaginar con los tiempos que corren, ¿no? Carla lo mencionaba ahora al final, yo creo que nos lo ha puesto un poco en bandeja, sobre el papel de los medios, muy de pasada, y tratándose de un seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, creo que procede que reflexionemos un poco. Es verdad que los periodistas, actuando de verificadores, escrutadores, analizamos la componente militar, política, social, económica, lo hemos hecho esta mañana, pero muy pocas veces miramos lo que hacemos nosotros mismos. Y creo que deberíamos hacerlo. En mi opinión es que no lo hacemos nada bien. En mi opinión es que los medios... responsabilidad de los editores, sin duda, les damos muchas veces el éxito a las organizaciones terroristas. Cuando pasado el atentado de Charlie Hebdo, sé que a mucha gente le va a extrañar a lo mejor lo que diga, y se organiza una manifestación con jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, yo creo que con esa manifestación le estamos dando el éxito a los terroristas. Estamos contribuyendo a la política de captación, más allá de lo que puedan o no mover en las redes sociales. Si eso, en lugar de ser primeras páginas y horas de telediario, fuera un minuto, dos minutos en un telediario y un total en el que el ministro del Interior francés o incluso el español analiza la importancia o trascendencia que puede tener esto, pues evidentemente quedaría como una noticia más. Estoy exagerando, no digo que sea exactamente así el tratamiento. Pero ocurre con los atentados de noviembre de 2015 en París. Los medios españoles, el día que sucede, están dormidos, fin de semana, tal, y al día siguiente, no sé si por mala conciencia y también, pues bueno, práctica habitual, nos volcamos. Y entonces todos los programas desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, en directo desde París permanentemente, enseñando aquel agujero de la bala, enseñando testimonios de todo tipo. Le estamos dando el éxito a los terroristas con eso. Se lo estamos dando. Y aquí en España yo tengo que reconocer que he perdido la batalla y lo he peleado enormemente con los jefes de informativos en Televisión Española cuando ETA, tiempos en los que desgraciadamente atentaba todavía, y le dedicamos nosotros y Telecinco y Antena 3 telediarios enteros a un atentado de ETA en directo con la capilla ardiente, el llanto, primer plano de la lagrimita de la señora, de la viuda, del hijo, el pueblo, el cuartel, donde estaba, reacciones en Euskadi, reacciones en Madrid, reacciones en Europa. Le estamos dando el atentado, el éxito a los terroristas. Recuerden una detención de una furgoneta que la policía afortunadamente abortó en Guadalajara, que venía a atentar contra la estación de Chamartín. No ocurrió nada, los detuvieron en Guadalajara. Le seguimos dedicando el telediario entero y los informativos enteros en todas las televisiones, explicando que con el movimiento que había en Chamartín podían haber muerto cientos de personas, no sé cuántos heridos. Le estamos dando el éxito a los terroristas. Ellos viven de esto, ellos no van a acabar con nosotros de ninguna manera, ni van a acabar con los 60 millones de franceses o los 45 millones de españoles, claro que no. Ellos viven de que la población se asuste de su fuerza. Y si lo magnificamos hasta esos extremos como los que estoy citando, le estamos dando el éxito a los terroristas. Es mi opinión, trazo grueso, sin matices, el tiempo lógicamente es breve, pero me gustaría escuchar la opinión de la mesa para enjuiciar también lo que hacemos los periodistas. Hemos enjuiciado lo que hacen los militares, los políticos, enjuiciar también la opinión de los periodistas. Gracias.
Si no sé quién quiere intervenir en primer lugar, el secretario de Estado, el secretario general. Yo lo único, es verdad, Juan, es verdad. También es verdad que nosotros, si me permites, porque a lo mejor sería... También porque nosotros, a quien informamos, no solamente nos dirigimos a ellos, es que nosotros nos dirigimos también al resto de la sociedad, que somos nosotros. Aquí escribimos para nosotros o hablamos para nosotros, que todavía somos, bueno, pues una parte más grande de la sociedad incluso. Y además porque hemos vivido y hemos hecho también la otra parte. Quiero decir, una pequeña... Es verdad, le hemos dedicado muchos telediarios a algunos de esos atentados, pero también yo recuerdo la época eso de que se habla de ETA. Pues también recuerdo aquella época dura en la que, si cogemos ahora mismo cualquier periódico, había atentados que se llevaban este trocito, ¿eh? Tengo unos cuantos en el recuerdo, este trocito. Página par. Yo lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo un poco. Es que soy muy mayor. Y hubo unos años muy duros. Y también lo dedicamos. Y tampoco tuvo éxito, no sé. Pero sí. Secretaria.
Yo recuerdo que efectivamente esta ha sido una polémica permanente, porque efectivamente el terrorismo es sobre todo un mensaje. No aterrorizas a nadie si no le das el susto, y el susto te lo tienen que contar. Lo que digo es una barbaridad, pero es la base de todo ello, ¿no? En este momento yo creo que está bien traer a colación ese debate, pero yo me temo que la situación es, y pido disculpas de antemano, es todavía peor. Y es peor porque hoy la prensa, que tenía aquel viejo objetivo de formar, informar y decían entretener, hoy por hoy ha caído de un lado que es el de entretener. Estamos buscando el espectáculo permanentemente. Lo que se lleva es filmar a unos tipos en una playa a los que se va degollando vestidos de naranja uno a uno. Y esto corre por las redes sociales y llega un momento en que da igual quién está degollando a quién, no importa. Lo que importa es el espectáculo. Los debates televisivos que vemos son generalmente muy poco profundos, porque no importa lo que se diga y la capacidad de reflexión no importa tampoco. Lo que importa es el espectáculo. Y lo estamos viviendo también en estas fechas de campaña electoral que vivimos en España. Y me alegra mucho de que haya profesionales de la prensa que sean conscientes de ello y del deterioro que supone sobre una profesión que yo al menos siempre he admirado mucho. Porque creo que no lo merecen. porque algunas veces me da la impresión de que quienes desarrollan determinados programas o determinadas noticias, probablemente cuando se van a casa lo que piensan es, Dios mío, pero esto era lo que yo quería hacer cuando estudiaba en la facultad y soñaba con ser reportero de guerra o hacer análisis político. Es un momento muy duro para esta profesión, que es, sin embargo, una profesión absolutamente necesaria. Quizás sea bueno empezar este tipo de reflexión y quizás sea bueno que periodistas empiecen a lanzarla, porque por una parte necesitamos la información, por una parte no necesitamos el espectáculo, necesitamos volver a la reflexión por encima de los 140 caracteres de Twitter, que es lo que en este momento se lleva y que, como Carola describía muy bien hace un momento, es el lema que te lleva sabe Dios a dónde, generalmente una trinchera donde acabas baleado. Y es el volver a tratar de crear un periodismo que ya no se lee, como ya desaparecen los periódicos, como desaparecen los artículos, como se leen solamente los grandes titulares que luego resulta que tienen poco que ver con lo que uno lee en la propia noticia. Es tremendamente triste lo que ocurre en un sistema que, como sistema democrático, necesita absolutamente la información, porque todo se basa en tener información para poder votar, para poder representar o ser representado. Y en ese sentido también efectivamente afecta a la lucha contra el terror. Y dentro de esa lucha no solo hace falta información, y yo creo que también lo apuntabas. El periodista tiene la obligación de dar la información y dar toda la información veraz. Pero su obligación no es una obligación taxativa de imparcialidad. La obligación de imparcialidad frente a la crueldad no existe, es mentira. Y en ese sentido, el papel social de la información y del periodismo para defender la existencia de una sociedad democrática, los que somos un poquito mayores y vivimos la transición, que fue jaleada y dirigida desde la prensa, necesitamos que lo recuperen. Difícil es en estos tiempos de globalización, en que a partir de los 140 caracteres la gente se va a la cama, pero sin embargo, si su profesión, si esta profesión consiguiera hacer un esfuerzo en ese sentido, nos haría un enorme servicio y un enorme favor a todos los ciudadanos, que todos lo agradeceríamos con grandes aplausos.
Alfonso Bella, de Only Crew. Sobre las cifras que ha dado, que probablemente sean las oficiales, como estamos en un ambiente académico de profesionales y tal, me voy a atrever a decir algo. Y bueno, en España se ha vivido una reconversión rápida, muy acelerada, de agentes del CNI y de agentes de la Guardia Civil, del GAR y demás, que han pasado de terminar de aprender euskera a aprender árabe. Realmente la especialización es muy difícil. En España no sobran los departamentos semíticos, con lo cual hay muy poca gente introducida de verdad en las culturas islámicas y menos de Oriente Medio. Y creo que estamos bastante peces en conocimiento, ¿no? Y yo me atrevería, en un ambiente académico, o sea, nada oficial, a elevar la estimación de los yihadistas cercanos al ambiente español a triplicarla. Porque podemos asimilar todos los del protectorado español procedentes de Tetuán, Larache y sobre todo Castillejos, en nuestra frontera, que hablan español, tienen muchos parientes en ambos lados y pueden pasar perfectamente a Francia y España, los asimilaría a nuestro contingente. Porque me da lo mismo que carnet tengan, son nuestro problema. Y ya las autoridades marroquíes, de alguna manera, nos los están echando en cara, porque ellos controlan más que nosotros todo el entorno de Ceuta y Melilla. Y era un poco por eso, por la estimación, bueno, 130, 150, ¿por qué no 300, por qué no 400? Hispanohablantes de aquí, de allá, que se pueden mover en Granada o en una Andalucía que está enferma de buenismo, de andalucismo feliz, de tontos útiles, de una Andalucía idílica, ¿no? Es una idea, pero digamos, sin ser optimistas ni pesimistas, elevemos esa cifra, por favor.
Bueno, si atendemos, por ejemplo, no a los que se han ido a Siria e Irak, sino al número de detenciones, el origen
de los detenidos es mayoritariamente de Ceuta y Melilla. Si bien el mayor número de detenciones, el núcleo de actividad yihadista predominante en España es ahora en la provincia de Barcelona. Un dato interesante en la línea de lo que argumentabas es que gran parte de las redes que se han desarticulado en nuestro país de captación y radicalización de individuos con el objetivo fundamental de enviarlos al territorio de Siria e Irak son de carácter hispano-marroquí, es decir, y se han desarticulado en Ceuta, pero tenían extensiones en la zona norte de Marruecos señalada, que es además la zona que más combatientes terroristas extranjeros ha enviado hacia Siria e Irak. En Marruecos hablamos aproximadamente de unos 1.500 combatientes y la mayor parte proceden de esta zona norte colindante a la ciudad autónoma, sobre todo de Ceuta. En este sentido, la cooperación actual entre España y Marruecos, precisamente porque se es consciente de esta actividad que ocurre a ambos lados de la frontera, precisamente porque es una frontera por la que pasan multitud de individuos a diarios con distintos pases y, que todos conocemos, la colaboración actual de España con Marruecos está en un momento óptimo. Desde el año 2013 han sido 8 las operaciones conjuntas hispano-marroquíes de desarticulación de estas redes de captación. Entonces, desde luego, es un aspecto clave para desde el punto de vista español. Claro.
Sí, que el señor Álvaro González quería completar el asunto.
No, solo quería señalar que efectivamente, aunque se ha producido un paso de agentes, de expertos, desde el combate contra el terrorismo de ETA al combate contra el terrorismo yihadista. Es cierto, y es cierto que es preciso seguir especializando, estudiando y mejorando al personal que está dedicado a estas tareas. Sin embargo, también tengo que decir que la inteligencia es una profesión que tiene unas técnicas, y esas técnicas han sido muy desarrolladas no solo a nivel de la inteligencia del CNI, sino también de la Guardia Civil y de la Policía, y que en ese sentido tenemos una red de protección que, sin ser desde luego perfecta, porque no existen redes perfectas aquí, sí es una red suficientemente tupida y suficientemente eficaz, diría yo. De todas maneras, también debo decir, yo en el año 2000 trabajaba como jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad, en aquellos tiempos en que ETA mataba, y ya entonces había amenazas yihadistas y ya entonces había unidades dedicadas a combatir al yihadismo, que luego evidentemente se han expandido y se han perfeccionado. Luego hay mucho por hacer y siempre habrá mucho por hacer, porque nunca acabará el combate contra el terrorismo o contra aquellas amenazas que atentan contra la sociedad. Por lo que se refiere a la relación entre España y Marruecos en materia de inteligencia, yo diría que es una relación fluida y muy positiva. A mí la relación que me preocupa en esta materia es la no relación entre Argelia y Marruecos, que son dos países clave en la zona y que, debido a sus diferendos, pues no tienen en este momento conexiones de inteligencia, ni siquiera por debajo de la mesa, al parecer. Y eso sí es malo. Nosotros actuamos, y otros países, siempre tratando de hacer que las informaciones lleguen a donde deben llegar. Es nuestro papel, lo hacemos responsablemente, pero sería bueno que los recelos, más que recelos, reconozcámoslo, entre ambos países disminuyeran tanto como para poder ser más eficaces en la lucha contra el terror a través de una mayor coordinación policial y de inteligencia.
Gracias, adelante. Creo que está encendido.
¿Ya? Sí. Gracias. Soy embajadora de la República Checa. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Es unas ponencias interesantísimas y un debate de gran calidad. Mi pregunta va a todos ustedes, sobre todo a Jean-Pierre Filliou. que me parece que hemos un poco olvidado el aspecto histórico o de evolución de etapas históricas. Lo que estamos viviendo con el terrorismo yihadista me parece que no es un, y no quiero entrar en el debate de choque de civilizaciones o religiones, etcétera, etcétera. Me parece que no es un choque de, esencialmente, de civilizaciones o religiones, pero es un choque de etapas históricas. Vous m'excuserez, mon español no me suffit pas. Il me semble, je ne partage nullement le masochisme des élites européennes, judéo-chrétiennes, mais il me semble que nous avons vécu exactement la même chose au XIIe et XIIIe siècle. La spiritualité apocalyptique, Chiliaste, la fin du monde, la bataille des religions, la religion chrétienne contre la religion musulmane, les guerres de religion entre catholiques et protestants, où les Tchèques se sont manifestés d'une manière très importante. 14e siècle, nous avons tué, massacré les Prussiens païens au 12e siècle, les Espagnols avec bien sûr la Reconquista. Donc nous avons vécu exactement la même chose, mais il y a 700 ans. Et depuis ce temps-là, on a quand même un tout petit peu évolué. Je ne dis pas forcément vers le bien, mais on a évolué. On est ailleurs. On est ailleurs. Est-ce que le problème fondamental n'est pas le problème de, je ne sais pas comment on dit, décalage en espagnol, de décalage historique, si vous voulez. Comment c'est ça? Gracias.
Excelencia, no voy a repetir lo que usted acaba de intentar de exprimir, pero le puedo decir que como historiador le pongo un cero en historia, disculpe, con todo respeto. Esa historia de que, como yo conozco mi historia, lo que veo de exótico y de sangriento lo puedo identificar con lo peor de mi historia. En Europa, nazismo, franquismo, stalinismo, y usted pretende que nosotros estábamos un poco adelantados, yo no lo puedo aceptar. Pero lo peor en eso no es ese culturalismo que nos está comiendo desde dentro, donde una parte de Europa no considera que lo que ocurre en el sur del Mediterráneo es parte de nuestra historia, no de ellos y nosotros, de nuestra historia. El problema es que usted, exactamente como lo ha descrito el periodista que acaba de hablar, le está dando un honor increíble, le está comparando con figuras de nuestra historia sangrientas, pero figuras importantes. Son postmodernos, como ha sido muy descrito, pero muy astutos. Y nosotros, bueno, como gallinas descabezadas, corriendo y diciendo, hemos encontrado algo que parece a lo que hemos vivido, pero que ellos viven 7 siglos atrás. Eso no se puede aceptar como historiador y con todo respeto. Estamos viviendo en nuestro mundo común y este mundo los estamos construyendo juntos o destruyendo juntos.
Sí.
A mí me gustaría también intervenir, estando de acuerdo con lo que ha dicho Jean-Pierre, pero efectivamente yo, sin embargo, creo que tiene una parte interesante de razón. O sea, no se puede entender el mundo árabe musulmán sin entender su visión circular de la vida, de retorno al Sagaf, a los viejos, a los antecesores, a los primeros. Es decir, que la historia sí es importante para este fenómeno. Es decir, no podemos entender mucho de los fenómenos actuales sin tratar de entender que lo que quieren es imitar a aquellos que consiguieron esa conquista abrumadora importantísima en esos tiempos. Es decir, que hay una parte de razón. Por otra parte, hay una evolución. Hay una sensación de fracaso, sobre todo a partir de la colonización, que hay que tener en cuenta. Y esa sensación de fracaso procede de la reconexión con el mundo occidental y descubrir que se han quedado atrás. pero como ellos tienen la verdad, porque realmente ese libro escrito por Dios, el Corán, pues no lo pueden aceptar. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que hemos hecho mal. Retorno a las, son los retornos a la sagaz, a los viejos, digamos, a los padres ancestrales. Pero además, cada vez de una forma distinta. Inicialmente fue reformismo islamista de Al-Afghani. Posteriormente fue el islamismo político de Hassan el-Banna. Posteriormente, después, bueno, en medio de esto ha habido otros tipos de salafismo. Es decir, son fenómenos cada vez de retorno y buscando respuestas distintas. Pero para ellos la historia sí es importante. Para nosotros no es importante, quizás somos una sociedad lineal, quizá demasiado lineal, alguna vez deberíamos de reflexionar, pero somos una sociedad muy lineal. Ellos no son lineales, es un retorno continuo y una revisión continua de lo que está pasando. Pero es que esa diferencia en la cosmovisión, creo yo, y creo que en eso tiene razón, es muy importante para identificar determinadas pautas culturales, determinadas diferencias que nos pueden dar claves para alguno de los problemas. Gracias.
Yo quería hacerles una pregunta. Hasta ahora, bueno, soy María Luisa Jiménez. Hasta ahora hemos oído hablar de cifras cuantitativas sobre la radicalización, pero me parece que me haría falta también saberlo cualitativas. Es decir, cuando se radicalizan, ¿cuáles son los puestos? Porque hasta ahora yo tenía pensado que los mandos superiores de lo que es militares son antiguos bazaístas o gente que en un momento sunís. Entonces, y que muchas veces gente radicalizada que vive en Europa y que llega allí, pues se utiliza para puestos, digamos, inferiores o en ocasiones, si dan problemas, hasta para el martirio con vistas a publicidad. Entonces, eso no lo tengo muy claro. Es decir, el papel de los radicalizados dentro de la estructura de los atentados, dentro de la estructura, de alguna manera podemos decir, militar de allí. En ese aspecto, sí, yo creo que podría, si me lo pueden decir, me podría interesar. Respecto a esto, también creo que hay que tener una cosa. Las medidas contra radicalizantes, digámoslo así, es decir, la gente que quiere salir de que se radicaliza y va allí, tiene que recibir también el mensaje de que puede volver tranquilamente. Es decir, meterlos en la cárcel es, si yo me juego la vida porque me he ido allí, me juego la vida para salir y sé que donde voy a volver me van a meter en la cárcel, puede ser muy complicado el volver. Es decir, hay personas, además, hay personas que se lo pensarían mucho el volver y además nos pueden dar una fuente de inteligencia que anteriormente han dicho que no existía. Respecto a, bueno, pues si me pueden decir eso, se lo agradecería. Y después hay otro punto que a mí me preocupa. Estamos hablando de radicalización, pero la sociedad europea se está también radicalizando. Los fundamentalismos políticos están cogiendo fuerza también en la sociedad europea. Entonces, la lucha contra el otro, nosotros y los otros, es algo que se tendría que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, es que aquí todos son periodistas, para intentar calmar un poco los ánimos de determinados elementos sociales que cada vez están tomando más fuerza y poder en Europa. Muchas gracias.
Sí, pues son varias cuestiones. La jerarquización de los desplazados. Coronel.
Sobre el tema de los desplazados, pues yo, los voluntarios que acuden a ejercer la yihad en diversas zonas del mundo, pues yo diría que habría que identificar o fijarse en cada uno de los escenarios de operaciones, de los teatros de operaciones, y también en cada momento histórico, ¿no? En la época de Afganistán, fundamentalmente la época de los rusos, pero también la época antes de la llegada de los talibanes en el... ¿Perdón? Sí, de los soviéticos, perdón. En los años 80 y en los años 90, antes de la toma del poder por los talibanes en el 96, había muchos combatientes que eran procedentes de países árabes, ¿no? Los llamados árabes afganos, unos 20.000, etcétera, ¿no? Muchos procedentes del norte de África, de Libia oriental, ¿no? De la Cirenaica, también de Argelia, etcétera, ¿no? Luego, cuando terminó esta guerra contra los soviéticos, gracias Pierre, pues volvieron a sus países de origen y intentaron repetir lo que habían visto en Afganistán, ¿no? En la época más moderna, la actual, también hay que distinguir entre lo que es Siria, Irak y Libia, ¿no? En la parte de Irak, fundamentalmente muchos proceden de, ya es un tema recurrente en los medios periodísticos y también en la literatura al respecto, pues proceden fundamentalmente de los cuadros de la época de Saddam Hussein, ¿no? Que se vieron marginados con la política norteamericana del señor Bremer después de la toma de Bagdad, etcétera. Y posteriormente, en épocas más recientes, por las políticas anti-suníes del gobierno del señor al-Maliki, después de la retirada de los americanos en el año 2011, ¿no? Que produjo una sensación de frustración y, por tanto, favoreció que una parte importante de estos cuadros, desarraigados y sin capacidad de prosperar en sus propias sociedades, pues se uniesen a las filas del yihadismo, ¿no? Así podemos entender, en cierta manera, cómo los grupos yihadistas tomaron de una manera tan importante ciudades como Mosul o como Faluya, ¿no? Donde están ahora mismo en plena batalla, ¿no? En Siria el fenómeno es un poco distinto, ¿no? Ahí sí que hay mucho yihadista de origen extranjero, ¿no? Muchos del norte de África, muchos también de Europa, de la propia Turquía, de las repúblicas centroasiáticas. Y también hay un grupo de yihadistas, estamos hablando de los suníes, pero también hay de los otros, ¿no? De los que apoyan al gobierno del señor Assad, ¿no? Y nos encontramos desde milicias de Hezbollah, nos encontramos también de voluntarios de los Pastarán, de las milicias chiíes, de la Fuerza al-Quds, fuerzas de élite, estructura ya oficial del Estado de Irán, y nos encontramos incluso combatientes hazaras, ¿no? Que son chiíes procedentes de Afganistán, ¿no? Es decir, hay todo un tipo de mezcolanzas, ¿no? En escenarios ya norteafricanos, pues son más locales, ¿no? En Libia, bueno, hay mucho combatiente que son milicias, en Misrata, en todas las ciudades del norte del país, etcétera, que son población local, ¿no? Y también han aparecido, sobre todo a partir del año 2014, retornados de fundamentalmente de Siria, ¿no? Que eran libios que fueron a hacer la yihad después de la revolución del 2011 a Siria, y después han vuelto, aparecieron primero en la zona de Derna, y de allí después se movieron hacia la zona del Golfo de Sidra, en la ciudad de Sirte, y de ahí se han ido expandiendo hacia el este y el oeste, ¿no? Hasta ocupar unos 200 kilómetros más o menos de la costa del Golfo de Sidra, ¿no? Y eso es quizá uno de los problemas más preocupantes, ¿no? En otros países también volvieron retornados o han ido volviendo retornados de han hecho la yihad en las distintas épocas, ¿no? Lo que pasa es que cada país ha dado una solución distinta, ¿no? Muchos de los retornados libios que acudieron a Libia en la época del señor Gaddafi, pues simplemente fueron metidos en las cárceles, y en el año 1996, pues el propio Gaddafi exterminó, mató a muchos de ellos, ¿no? También en Marruecos las cifras son mucho menores, y quizá más preocupante en el caso de Argelia, que dio lugar a un movimiento terrible, el del GIA, ¿no? Después convertido en grupo salafista para la predicación y el combate, y ya en su versión más moderna, expulsados por la política del gobierno argelino, del señor Bouteflika, hacia la zona del Sahel, bajo la versión o bajo la bandera de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ¿no? Quiere decir que hay una versión o una vertiente cada vez o muy propia en función de las circunstancias y de los países, ¿no? Quizá el gran problema que tenemos ahora es toda esa serie de combatientes que no tienen forma de retornar a sus países de origen, incluso porque muchos de ellos han quemado sus pasaportes y lo hemos visto en televisión, ¿dónde terminarán si definitivamente se les termina expulsando fundamentalmente de Siria, ¿no? De zonas como Alepo, Raqqa, etcétera, o Dar el-Sin, la zona de los pozos, etcétera, ¿no? Y desaparece esta estructura atípica del Daesh o del Estado Islámico, ¿no? ¿Dónde aparecerán? ¿Dónde habrá nuevas tierras del yihad, ¿no?
García Calvo, Carola, también quería hacer alguna puntualización sobre qué hacemos con los que retornan.
Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que ya se han planteado, y es que una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta es que no todos los retornados efectivamente tienen las mismas motivaciones. Pero esto hablaremos luego. Primero hay que decir que muchos de los que se van al territorio no tienen ninguna voluntad de regresar, bien porque su objetivo es abrazar un nuevo proyecto de vida, participar, como digo, en la construcción de un pseudo-estado que ellos consideran que es el único válido, y realmente se quieren quedar allí. Otros van con intención de cometer acciones suicidas como culminación de su implicación y como su objetivo, y por lo tanto tampoco retornarán. Y entre los que sí lo hagan, pues las motivaciones son distintas y el tratamiento, por supuesto, no puede ser el mismo. Hay individuos que una vez que han estado en el territorio han encontrado la dureza que es vivir en el califato con la ley de la Sharia, y además lo duro que es vivir con los bombardeos de la coalición, donde cada mañana puede que te caiga una bomba encima. Por supuesto, la respuesta que hay que dar a estos individuos es distinta. Evidentemente no podemos detener a todos los que retornen, y en este sentido los países ya se están planteando no solo la prevención, sino qué hay después, los programas de desradicalización. Estos todavía tienen muy breve recorrido y se están todavía empezando a desarrollar. Por otro lado, son difíciles de ver cuáles son sus resultados, son difíciles de evaluar, y yo creo que ese es precisamente el reto que existe ahora. Hay algunas experiencias, pero como digo, en Europa son todavía incipientes y es algo que como digo, habrá que esperar todavía algún tiempo para ver qué resultados dan. Pero desde luego lo que sí comparto es que no todo el que retorna debe acabar en prisión, y que desde luego lo que sí que está claro es que hay que implementar programas también dentro del ámbito de las prisiones para tratar de rehabilitar y reintegrar a estos individuos a la sociedad.
Sí. A propósito de la intervención de Juan Cuesta sobre los medios de comunicación y el fenómeno del terrorismo, soy Miguel Ángel Aguilar, del periódico Ahora. Entonces, y de lo que, la respuesta que le ha dado el secretario, el Segempol, él ha dicho, el Segempol ha dicho, la imparcialidad y el compromiso. Los medios de comunicación no pueden ser siempre, no pueden reclamar para sí siempre la imparcialidad. Eso es absolutamente inaceptable. Los medios de comunicación tienen que estar comprometidos. ¿En qué? En muy pocas cosas. En la defensa de la libertad. ¿Cómo debe darse la información del terrorismo? De la manera que mejor queden defendidas las libertades. De la manera que menos se insufle o se inocule miedo, es decir, sumisión. Esto es absolutamente fundamental. No se puede ser neutral entre el abuso y la justicia. No se puede ser neutral entre los que matan, entre los que asesinan y las víctimas. Esa neutralidad es absolutamente inaceptable. Pero es muy difícil que en este mundo tan competitivo se haga esa discriminación clara y terminante de cuándo y en qué cuestiones, muy pocas pero fundamentales, los medios tienen que tomar compromiso decidido. No se puede informar de cualquier manera del terrorismo. ¿Por qué? Porque se genera el pánico, y generar el pánico es absolutamente desestructurar una sociedad, y los medios de comunicación forman parte del sistema, están fuera del sistema cuando el sistema niega las libertades. Pero cuando el sistema está basado en las libertades, los medios de comunicación forman parte del sistema y deben estar comprometidos en preservarlo. Yo he vivido eso hace muchos años y fue una lucha estéril, porque algunos de los más afamados periodistas, y no quiero dar nombres porque me empiezo a calentar, pues algunos de los más afamados periodistas de ninguna manera podían aceptar que antes de dar la información del terrorismo había que tomar un compromiso serio para no ser propagandistas de esa cuestión, para no generar el pánico desestructurante, etcétera, etcétera. Pues si yo tengo esa noticia, pues yo la doy, porque yo no tengo... Bueno, pues usted es un ser asocial e indigno, aunque haya escalado las más altas cotas de prestigio social en nuestro país. Muchas gracias.
Miguel Ángel, solo te quería dar las gracias. Muchas gracias. Y por favor, organiza un seminario sobre eso.
Bueno, pues hay otra pregunta. Sí, pues yo creo que ya llevamos dos horitas largas, o sea que vamos con una pregunta más. Un par de ellas nos va a dar tiempo.
Hola. Bueno, mi nombre es Carlos Penedo, soy periodista con experiencia en seguridad y defensa. Ahora trabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no tengo relación con el yihadismo todos los días. Pero tenía un comentario muy breve y dos cuestiones. El comentario es en relación con el plan contra la radicalización que ha salido varias veces de enero del 2015 sobre el que no ha trascendido prácticamente ningún resultado más allá que de una web para denuncias anónimas y algún tuit que de vez en cuando circula en árabe que dice, que creo que procede de alguna agencia norteamericana, que dice que el terrorismo es muy malo y cosas así. Parece que un plan contra la radicalización, al margen de las fuerzas de seguridad, parece que la lógica va para trabajar en la prevención, pero no conocemos nada. No sé si en la mesa se tiene algún detalle sobre este plan. Pero la consulta, tenía dos consultas. Una, ¿qué opina la mesa o alguno de los ponentes sobre los estados de excepción? Francia lleva 7 meses en estado de emergencia. Hay militares, debajo de la Torre Eiffel no hay yihadistas, hay militares, ¿no? Había. Ah. Bueno, quiero decir, si consideran que tiene efectos muy positivos contra el yihadismo, estos estados de excepción, España está en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, no tenemos militares como en Francia, hay policías nacionales con armas largas en la puerta del Corte Inglés. Mi reflexión va a si este tipo de medidas no va dirigido más contra la población no terrorista que contra los terroristas. Y la segunda cuestión es que dicen los análisis, que yo no he encontrado, que es sobre cómo se explica que desde España haya salido tan poco combatiente hacia Siria o hacia Irak. ¿Cómo se explican las diferencias tan grandes entre Bélgica o España o Túnez, ¿no?, donde han salido por miles? Si hay un modelo anglosajón de integración del extranjero, ¿hay un modelo del sur de Europa o no hay modelo? Si hay algún estudio o alguna explicación que explique por qué de España se han ido 100 y pico, han vuelto 20. No parece que 20 retornados sea una amenaza existencial para nuestra seguridad, aunque puedan provocar un desastre. Gracias.
El plan antirradicalización. Carola.
Muchas gracias por tan interesantes preguntas. Efectivamente, pese a que España cuenta con un plan desde enero de 2015, se conoce poco del plan. Y esto yo creo que es una debilidad del propio plan, porque a grandes rasgos el plan se establece en tres pilares fundamentales o busca actuar en tres pilares fundamentales: en el ámbito exterior, en el ámbito interior y en el ámbito ciber, ¿no? En Internet y en redes sociales. Digamos que la parte más visible para la sociedad, esta vertiente interior del plan, está enfocado en la acción en lo local, a partir de lo local, porque como he dicho en mi primera intervención, y esto es una característica que comparten la mayor parte, ahora mismo no recuerdo otro que no sea así, de los planes aprobados en otros países de nuestro entorno, la forma de actuar es desde el ámbito local. Y si quieres hacer a la sociedad partícipe de una problemática que tiene que ser, que requiere una cierta acción, desde luego tienes que ser transparente y tienes que ser didáctico y tienes que comunicar el porqué pides la colaboración y pides la implicación de los actores que trabajan en primera línea. Yo creo que esto es una asignatura pendiente. El plan se ha empezado a implementar a partir de diciembre de 2015 y es ahora cuando el plan se coordina desde el CITCO, desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y crimen organizado, y se gestiona de manera transversal, es decir, participan 12 ministerios, la Federación de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Esto es lo que es la mesa local que como digo, coordina el CITCO. Pero luego se descentraliza a través de grupos de gestión local, que son quienes trabajan en la detección de las problemáticas que derivan a la mesa nacional, quien en un momento dado toma las acciones que sean. Como digo, estas mesas nacionales, esta mesa nacional que ya está constituida, pero es ahora cuando se están empezando a constituir los grupos locales y es cuando se tiene que empezar a poner en marcha toda la etapa de formación, porque, como digo, esto es una problemática que a los que nos dedicamos todo el día a esto nos parece que está ahí, pero la sociedad no la conoce ni la siente como la conocemos nosotros. Y evidentemente yo creo que es fundamental comunicar por qué se necesita un plan, cuáles son los objetivos de este plan, es decir, qué queremos conseguir, porque en el fondo lo que es una estrategia de prevención de la radicalización es conseguir una sociedad más cohesionada, más inclusiva, que en la que, como digo, seamos capaces de detectar problemáticas que están empezando a ocurrir en jóvenes que, como digo, en el caso español y tal y como lo vemos nosotros, son fundamentalmente segundas generaciones. Así que yo creo que la asignatura pendiente es por parte de la Administración y para conseguir los resultados que todos queremos es sin duda más transparencia, más didáctica, más capacidad de comunicar por qué queremos involucrar a la sociedad en esto, cuál es el objetivo, sin alarmismo, sin aumentar la sensación de amenaza, pero sí para hacer corresponsable a la sociedad de una problemática que tenemos ahora mismo, que se ha detectado. Pero desde luego comparto la necesidad de comunicar mejor y de llegar. En cuanto a la contranarrativa en redes sociales, es uno de los grupos de trabajo que también se está estableciendo ahora. Por el momento, la Administración española se vale de una plataforma creada por la Coalición Internacional que emite mensajes en árabe dedicados a la contranarrativa. Desde luego, yo creo que no son los gobiernos los que tienen que hacer la contranarrativa, ni deben ser los emisores de los mensajes para llegar a los destinatarios a los que están dirigidos. Tenemos que identificar y dar visibilidad a otro tipo de voces creíbles, voces que sean más cercanos al público objetivo de nuestro mensaje, que, como digo, es la juventud. Por otra parte, hay que tener muy claro qué les queremos decir. Queda mucho trabajo, desde luego.
Coronel, las cifras. ¿Por qué tenemos menos desplazados y menos retornados en España que en nuestro entorno?
Bueno, primero, seguir un poco en la misma línea que ha dicho y contestando a tu pregunta. Yo he tenido la suerte de ser invitado varias veces, 4 por el momento, a dar conferencias a policías locales, invitado por un sindicato, pero bueno, por quien sea, a policías locales y sobre yihadismo. Entonces, es muy interesante ver las respuestas. Hay un interés enorme en cooperar. Entonces, cuando se plantea la necesidad, primero, la existencia del plan es bastante desconocido. Y estoy hablando de policías locales, con los que he estado hablando, municipales y locales, con distintas denominaciones. Pero tienen un especial interés en cooperar. Y además es un elemento esencial dentro de ese plan. Una de las bases esenciales, sin duda alguna, es la policía local. Lo mismo que están incluidos también los trabajadores sociales, que son los que están en contacto con la realidad y que son los que van a ser capaces de detectar esos indicadores que nos van a mostrar que se está produciendo un proceso de radicalización allí, con o sin violencia, pero hay algo, una señal de alarma. Entonces, primero, sí hay un interés. Segundo, sí hay una cooperación. Si bien esa cooperación no está tan estructurada como sería deseable, que nos permitiera convertir esas noticias que se pasan a ser informaciones, que se pudieran convertir en una inteligencia a nivel nacional que nos permitiera hacer una lucha. Esto es un problema en general de toda Europa, no solamente de España. Y entonces la siguiente pregunta es ¿por qué en España hay menos? Pues hay varias razones. Primero, porque nosotros hemos sufrido un atentado enorme. El atentado del 11M pues fue un atentado brutal. Y eso ha hecho que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y, en general, y la inteligencia presten una enorme atención a este tipo de fenómenos. Segundo, hay un gran conocimiento y hay mucha más información, a pesar de que no se diga. Antes se hablaba de los modelos de inteligencia. Para realmente obtener resultados a largo plazo es necesario tener una inteligencia que se llama tipo puzzle. Es decir, ir completando la figura de tal forma que nos permita tener una imagen bastante densa. El trabajo que está haciendo el Cano es un trabajo excelente en ese sentido, pero el trabajo que está haciendo la Policía Nacional, que tiene sus propios sistemas que le permite detectar sistemas únicos y que además son extraordinariamente buenos y que le permite decir dónde se está produciendo picos de radicalización a partir de determinados indicadores. Es decir, se está haciendo, hay cosas que se está haciendo bien, no todo se puede contar o no todo se cuenta, porque tampoco es necesario, pero se están haciendo. Y de hecho, estos resultados son los que, por eso los resultados que tenemos. Es decir, tenemos determinadas herramientas, tenemos determinados procedimientos y tenemos una coordinación a nivel local que, aunque no esté estructurada, existe. Eso es la primera parte. Tenemos un nivel de alerta superior desde el principio porque lo hemos sufrido ya. El país que no lo ha sufrido normalmente relativiza más el problema. Nosotros no relativizamos el problema. Y por último, creo que quizá nosotros, separando naturalmente lo que es Ceuta-Melilla, que es un problema ya de terceras, incluso cuartas generaciones, es diferente, es un problema diferente, pero el problema, incluyendo el de Cataluña, es un problema que está bastante delimitado. Sabemos dónde están, sabemos dónde van, podemos saber las dimensiones del problema y tenemos una información desde dentro y de fuera que yo creo que está siendo eficaz y eficiente dentro de las posibilidades. Dicho esto, tampoco hay que tocar las campanas. Es decir, el hecho de que en estos momentos tengamos una situación que aparentemente sea mejor no significa que siempre va a ser así, y la seguridad, como bien sabe, no es perfecta, no existe la seguridad total. Y a pesar de todas las medidas, a pesar de lo bien, realmente bien que lo están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podría ocurrir que en un momento nos encontráramos con un atentado. ¿Que van a salir? Seguro. ¿Que van a seguir saliendo? Seguro. Lo importante es poder saber quién ha salido y quién vuelve. Porque el problema no solamente es lo que hagan allí, que es un grano dentro del desierto, sino lo que hagan aquí, que es un elemento que podría ser un incipiente, que podría ser la base incipiente de una célula para provocar un atentado cuando vuelva. Nos queda todavía el reto de los retornados, pero de momento creo, en mi opinión, y puedo decirlo porque estoy en contacto con bastantes, he dado bastantes conferencias, tanto a policía como, y he tenido ocasión de mantener diálogos, realmente lo están haciendo bien. Se está haciendo mucho más de lo que se conoce, porque quizá no estamos valorando suficientemente los resultados que se están obteniendo, pero
Esto no significa que estemos o que tengamos una vacuna contra esos resultados. En cualquier momento puede ocurrir, en cualquier momento puede ocurrir. España es un objetivo, España es un objetivo declarado. Lo fue de Al-Qaeda, lo es de Daesh, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre pensando que en determinadas ciudades, por sus características, es decir, siempre el nuevo terrorismo que busca es la espectacularidad. Antes hablábamos de la importancia de la comunicación y esa importancia de la comunicación está provocando lo que yo en mis escritos llamo una elevación del nivel de tolerancia. Ya no nos impresiona que corten un cuello y cuello a una persona. Ya no salen ni en las noticias locales. Ya no nos impresiona que maten a 14, porque ya lo hemos visto, ni que quemen a oro vivo. Es decir, hay una elevación de nivel de tolerancia y, por tanto, una escalada. Todo lo que se haga tendría que ser espectacular. Podría ocurrir, pero sí es cierto que lo que podemos afirmar ahora mismo es que tenemos un menor nivel de incidencia y que ese nivel de menor nivel de incidencia, sin duda ninguna, en mi opinión, tiene mucho que ver con la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las policías, funcionarios de prisiones, agentes sociales, es decir, todos estos actores que están incluidos en este plan. A ver si conseguimos que además entren en el plan y que el plan dé unos resultados superiores a otro nivel. Gracias.
Y además de la eficacia, la imagen de seguridad, los UIB en la calle aquí en España o los militares en París, don Alejandro.
Bueno, la imagen, la seguridad, los que saben de esto hablan de seguridad y de percepción de seguridad, que no es exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos una magnífica seguridad, lo que no quiere decir que no ocurra ninguna barbaridad mañana, eso es otro tema. Creo que a veces la percepción de la seguridad se escapa en el sentido preocupante de esa percepción, pero creo que hay un cierto equilibrio. Ahora bien, se hablaba del mantenimiento de la alarma en el nivel 4. Bueno, hay una serie de indicadores que es lo que nos hace que baje o suba ese nivel de alarma. Y en entre esos indicadores también está, y hay que tomarlo muy en consideración, el momento que se esté viviendo. Por ejemplo, en Francia, la Eurocopa, donde, por cierto, el primer intento de atentado no viene de un grupo islamista, sino de un tipo detenido en Ucrania con explosivos y armas y de una ideología que probablemente, no me atrevo a asegurarlo porque no he obtenido toda la información, pero probablemente nos encontraremos con la sorpresa. Jean-Pierre nos podrá decir, pero probablemente me imagino que procederá de grupos... ¿Perdón?
Cuestión de historia.
Bueno, luego nos lo explicas. En España, el estar en la cercanía de unas elecciones, sobre todo con el referente que tenemos del año 2004, pues es para tomarlo también muy en consideración. A mí lo que me preocupa del nivel de alarma, me preocupa no, lo que sigo muy de cerca por lo que se refiere al nivel de alarma, y es algo que yo creo que todos deberíamos saber, es el nivel de esfuerzo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque un nivel de alarma 4 supone doblar turnos, supone anular todo tipo de vacaciones o de permisos, supone una larga serie de cuestiones que no voy a entrar a delimitar y que suponen un esfuerzo físico, personal, técnico de la institución que las presiona y las mantiene en tensión. Y eso tiene un coste en la propia operabilidad, es decir, el mantenimiento de un nivel de alarma 4 es serio para aquellos que están involucrados en ello. Y no puedo evitar decirlo, va siendo hora de que en este país, en vez de pancartas en donde se lee policía fuera de la universidad, como hemos visto hace algunos días, empecemos a decir que estamos orgullosos de nuestra gente y de cómo lo hacen. Gracias.
Hola, soy Antonio Regalado, colaborador de aquí de ABC Toledo, y tenía tres preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué razones explican la resistencia tan numantina de Daesh? La segunda, ¿cuáles son las condiciones de la vida cotidiana allí? Por ejemplo, el reparto de alimentos, la producción, la sanidad, la higiene, la educación. Y en tercer lugar, sobre todo preguntándole a Cristina, ¿cuál es, perdón, el tema de la mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer si el 16% de ese colectivo de personas que viven allí son mujeres? A Carolina, perdón, la tercera.
Carolina. Sí, pues vamos entonces con esa resistencia del DAESH, con esa fuerza.
Bueno, sobre el tema de la resistencia del DAESH, fundamentalmente ahora están en plenas batallas en Faluya, en Aleppo y camino de Raqqa, en Siria, ¿no? En estos dos escenarios, ¿no? En cada uno de los escenarios, como he comentado antes, los combatientes, aunque son todos del DAESH, también sus procedencias son distintas, ¿no? En Faluya es una ciudad emblemática suní, es la ciudad de la resistencia contra los americanos en el año 2004 y también la primera ciudad que cayó en poder del Daesh en el 2014, ¿no? Y por tanto tiene un carácter simbólico, ¿no? De hecho, desde el punto de vista estratégico, de la lógica estratégica, lo normal es que las fuerzas del gobierno iraquí se hubieran ido hacia el norte, hacia Mosul, que es el centro de gravedad del Daesh o del Estado Islámico en Irak, y cayendo a Mosul después hubieran podido limpiar el resto del país, incluido Faluya. Faluya parece que es una distracción, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en Toledo durante la Guerra Civil, ¿no? En cualquier caso, estos combatientes en Irak pues tienen muy pocas opciones, ¿no? Son combatientes muy endurecidos y sus posibilidades de supervivencia son muy limitadas. Faluya está ahora mismo sitiado, ¿no? Ellos saben, los quizá 800 o 1.000 combatientes que pueda haber allí del Daesh, saben que se lo juegan todo, ¿no? Empezando por su propia vida y están dispuestos a arriesgarlo todo, ¿no? Y sus hermanos y compañeros que no están metidos en Faluya y les están apoyando, pues también a través de unas tácticas muy agresivas de atentados suicidas, por ejemplo, en la capital de Bagdad, ¿no? Luego son combatientes que van a jugarse la carta del Estado Islámico hasta el final, ¿no? En el caso de Siria, que muchos son extranjeros, pues a mí me da la impresión que habrá una desbandada que ya se está empezando a apreciar, ¿no? Porque ya los datos que empiezan a llegarnos a través de las fuentes abiertas y de los medios de comunicación, incluso locales, pues empezamos a ver muchos retornados ya, por ejemplo, en Libia, ¿no? Mucho libio que va volviendo hacia la zona del Golfo de Sidra, etcétera, esa nueva zona de la yihad que parece estar configurándose en el norte de África, ¿no? Ellos tienen poca afinidad personal con la tierra de Siria y pocas posibilidades de sobrevivir si se quedan allí, ¿no? Al fin y al cabo no están afectos a ningún grupo étnico y lo que procurarán, salvo los más fanáticos que lucharán hasta el final y morirán sobre el terreno, pues será salir de esa ratonera de la mejor manera posible, ¿no?
La vida allí y el papel de la mujer.
Bueno, el papel que el Estado Islámico otorga a la mujer es un papel muy conservador. Si atendemos a dos textos de referencia y a partir de ahí construimos lo que normativamente la organización terrorista reserva el papel de la mujer, pues podemos decir que este se reduce al de ser esposa y madre de la futura generación de yihadistas, lo cual no quiere decir que no sea un papel importante. Creo que ser y asegurar la consolidación del califato y asegurar el futuro de este es un papel muy relevante, pero desde luego lo que sí es que queda relegado al ámbito de lo doméstico, al ámbito del hogar. Como digo, en el DAVIC número 11, en la publicación oficial de Estado Islámico, a la que ya se ha hecho referencia también en esta mesa, había un artículo que se titulaba Yihad sin lucha, porque aunque parezca sorprendente, muchas veces las mujeres que deciden iniciar su emigración hacia el califato desde Occidente van con una idea un tanto romántica de empuñar las armas, de luchar en primera línea como lo hacen los hombres, y esto es porque han crecido y se han desarrollado en sociedades mucho más igualitarias de lo que luego se van a encontrar en el califato.
De este modo, muchas de las mujeres que iniciaban su migración habían sido seducidas por una propaganda donde sí que se veía a mujeres con armas, portando sus AK-47 y, como digo, en actividades de carácter operativo. Pero la realidad que se encuentran allí es totalmente diferente. Esta propaganda muchas veces se ha lanzado precisamente para captar su atención y animarlas a migrar, pero el papel que les reservan, como digo, queda muy reducido al ámbito del hogar, al ámbito privado. Solo hay un rol operativo que funciona, que es una brigada, la Brigada Alcanza, que es una suerte de policía de la moral, y es una brigada conformada únicamente por mujeres, pero, como digo, estas no combaten en primera línea, sino que son una especie de policía de la moral que se dedica a supervisar de que las mujeres cumplen estrictamente las reglas de la Sharia, desde sus vestimentas a su comportamiento diario o las actividades que realizan. En otro texto de referencia, y es precisamente el manifiesto que publicó esta Brigada Alcanza, se recoge que solo las mujeres podrían participar de manera activa o con carácter operativo, tal y como nosotros lo entendemos, en unos supuestos muy concretos. Y estos son, si la UMA se viese amenazada o en una situación en la que por las pérdidas de hombres en primera línea las mujeres tuvieran que tomar las armas para defenderla. Pero, como digo, por el momento el rol que se les atribuye es muy conservador, está muy reducido al ámbito de lo doméstico y es mucho más duro, desde luego, de lo que les venden a través de la propaganda, porque una vez que llegan al califato son la propia organización es quien designa con quién deben casarse, en caso de que sean solteras las que llegan al territorio, y una vez, en caso de quedar viudas, cosa que ocurre en muchas ocasiones en un corto periodo de tiempo, inician una serie de matrimonios, una sucesión de matrimonios que, como digo, son totalmente controlados por la propia organización. Es desde luego muy duras las condiciones en las que viven allí, y además hay que señalar que en el caso de las mujeres hemos observado que es todavía más difícil el retorno. El viaje de ida es sencillo y, de hecho, el Estado Islámico ha desplegado una amplia campaña para la dirigida exclusivamente a mujeres, para la captación de mujeres, y es que, como digo, su función de traer al mundo la nueva generación de yihadistas es fundamental. Así como este viaje de ida es sencillo, el viaje de vuelta para las mujeres se ha demostrado como mucho más complicado. Son pocos todavía los testimonios que tenemos de mujeres que hayan podido abandonar el territorio y regresar, y, por tanto, es muy importante enfocar también políticas con enfoque de género para la prevención de la radicalización de mujeres, y tristemente todavía contamos con pocos testimonios que nos puedan relatar en primera persona, es decir, como voces creíbles y autorizadas, lo duro que es la experiencia en el califato. Recuerdo que he dicho en mi exposición que las mujeres son todavía más jóvenes. Estamos hablando de que el objetivo y el segmento más vulnerable es desde los 14 a los 19 años. Por eso creo que es importante en nuestras políticas de prevención enfocarlas desde una perspectiva de género y diseñar políticas dedicadas a la prevención de la radicalización.
Gracias. Yo, coherente con lo que he presentado antes, no hablo de radicalización, pero de conversión a un culto de tipo totalitario. Cualquier culto de tipo totalitario tiene que controlar las mujeres. Es un pilar de la organización. Y muy a menudo tenemos una visión romántica, extrañamente viniendo de círculos que se pretenden feministas, donde mujeres son solo víctimas o pasivas. En el hecho preciso de Koulibaly, el criminal que mató en el hypercacher de París, antes de ir al atentado, se fue a Madrid, a Barajas, para exfiltrar a su compañera a Turquía, porque era muy importante para Daesh la mujer, la pareja.
No conozco todos los detalles, pero para demostrar que la idea así, un poco pasiva, puede ser una decepción. Pero hablando de la mujer, voy a hablar también del idioma, porque es interesante oír que hay que hablar árabe para entender el yihadismo. La inmensa mayoría de los yihadistas europeos no entienden nada de árabe, y ciertamente nada del árabe que se habla en Siria. Y para eso son preciosos para la organización. Me explico. Como el coronel acaba de decir, en Irak, cierto que hay una base social que se ha construido por la gente de Saddam Hussein, por una década de ocupación brutal americana, etcétera, etcétera. En Siria tienen un problema, porque a pesar de lo que la gente un poco deprisa considera, hay una tercera vía revolucionaria entre Assad y Daesh. Y para eso necesitan milicianos que no entienden nada de lo que ocurre, ni el idioma, ni la estructura tribal, ni el ambiente muy específico del Valle del Éufrates. Para eso los europeos, que generalmente son los más bobos. Y sí, hay una posibilidad de que tomen una pareja en la sociedad local, entonces, a pesar de lo bobo que son, van finalmente a entender lo que ocurre. Entonces hay un programa, me tomo un año o dos antes de entender la lógica, organización totalitaria, lo hacen, lo planifican. Y para eso han planificado esas campañas de reclutamiento para jovencitas, hablando del príncipe o no sé qué, pero porque necesitan esas mujeres para que sean compañeras de milicianos que quieren poner en una burbuja totalmente ajena a la realidad siria. Y eso va tanto en contra de nuestras generalizaciones de que son movimiento social, historia, fronteras, bla, 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 que no lo vemos. Pero eso es. Y para eso las parejas son ahora un recurso muy importante para Daesh, porque lo necesitan para sus combatientes, y yo coincido totalmente con lo que mi colega acaba de decir, tendríamos que tener un programa específico para esa clase de reclutamiento yihadista que queda, honestamente, hasta ahora fuera o bajo el radar. Gracias.
Estoy encantado de que lo digas tú también, pero a falta de otro ponente. Eso es muy interesante. Funciona Daesh, funciona como un protoestado. Es decir, que cumple casi todas las funciones y no es un modelo que hayan inventado, que hemos visto previamente funcionar en Egipto y en otros sitios, pero fundamentalmente en Egipto, cuando hablaba del famoso Emirato Islámico de Mbaba. Está súper estudiado, está muy definido. Se cumplían casi todas las funciones, incluyendo las funciones de control y de policía. Funciona con una serie de reglas, fundamentalmente la Hizba, es decir, prohibir lo que ellos consideran que está mal y promover lo que ellos consideran que está bien, que generalmente no coincide con nuestra visión de bien y mal. Existe una estructura de producción que está perfectamente preparada y que generalmente produce unos beneficios que van a parar a Daesh. Y viven en un valle que realmente es un valle muy productivo, es decir, se puede hacer producción agrícola y se puede hacer producción ganadera, existe. Y de hecho se vende. Hay una serie de formas, no es el objeto de esta, se ha hablado de ello, de financiación, pero funciona como exactamente como un protoestado.
y derechos humanos no se contemplan, ese ministerio todavía no lo han creado, no se contemplan otra serie de cosas. Sí se atiende, por ejemplo, a viudas, a... Es decir, que tiene una, o pretende ser una estructura, porque ellos lo que quieren es que eso se convierta en algo parecido a un Estado. No es necesariamente un Estado, las condiciones de vida son muy duras para los que no son propios de DAESH, mucho más duras para los que no son suníes y especialmente pues para aquellos que son como cristianos, judíos no hay, pero otras religiones, algunos zoroastras y otras religiones por ahí, pues es extraordinariamente dura y están obligados a pagar un impuesto que está marcado para poder conservar la vida y continuar allí. Pero sí es interesante que ellos tratan de establecer, digamos, los elementos esenciales de un Estado. Por eso se califica de un protoestado. En ese aspecto, cuando hablamos ya del exterior, cuando hablamos de los grupos afiliados o que han rendido pleitesía al califa Bagdadi, pues eso ya es otra cuestión. Funcionan de otra manera, tienen otras dinámicas, es dinámica de combate y no está allí. Pero ellos tratan de establecer, digamos, ese territorio corazón. Y tienen incluso un territorio que ellos quieren establecer como territorio corazón alternativo, que están pensando fundamentalmente en Libia, que es uno de los sitios donde ellos piensan. No cumplen las condiciones del Estado, pero sí es curioso que muchos de estos elementos los tienen contemplados y tratan de hacerlo, y tienen un cierto grado mínimo, pero tienen un grado de organización. No sé si he contestado a su pregunta. Gracias.
Bueno, pues nos ha ido un poquito el tiempo, es lo que tiene de todas formas ser la última jornada de la tarde, la última sesión de la tarde. Pero lo dejamos aquí, aunque estoy segura de que seguiríamos. Lo vamos a dejar porque igual estos señores quieren irse. Hemos aprendido muchas cosas que además estoy segura de que no las vamos a despedir en nuestro cerebro o a gestionar en nuestro cerebro con 140 caracteres y a correr. Vamos a darle unas vueltitas a todo esto, incluso los periodistas, que somos muchos aquí, pues vamos a pensar también en la parte que nos toca. Y no digo yo que no acabemos también haciendo un seminario sobre ello. Gracias.